Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos, aquí estamos, Madrid Directo. Hoy Nieves Herrero pues tiene el día feriado, que dicen los brasileños. Bueno, pues tiene que hacer asuntos familiares y, en fin, como se suele decir, y en los medios públicos donde trabajamos, un día de asuntos propios. Estas cosas son así. Hoy me tienen que soportar a mí hasta las 8 de la tarde y hoy es jueves, es día de las Cármenes y han venido las dos, las tengo ante mí. Carmen Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vienes hoy contentita, ¿no? Te veo.
Sí, muy tranquila.
Bien. Con tu paragüitas.
Por si acaso, porque ya chispeaba.
Previsora vale por dos, que lo sepas, que va a llover.
Y luego los pelos se
y estropean. Luego, claro, sí, el pelo se estropea casi todo.
De ese tema ni hablemos.
Carmen Chumarín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y es que los ríos se desbordan. Yo creo que ya habrá que llegar un momento en que haya que decir ya, ¿no? Ya.
Está cansino.
Ya, tanta lluvia. Están en el norte ya, bueno, el río Ebro, ya hemos visto algún, el río Gallego también.
Cómo bajan los ríos.
Están a tope. Bueno, ¿y los ríos de la política cómo los veis?
Porque... Pues estupendos.
¿Sí?
Igual.
Buah.
Igual o peor. Rebosaos.
Esto parece el día de la marmota casi, ¿no?
Yo creo que ya a partir de hoy tendríamos que preocuparnos por los que realmente no han mentido en su currículum o han hecho algún curso tal, porque sería más rápido.
A ver, o sea, Carmen, tú nivel de inglés que pones, ágil. Nivel de inglés en el currículum
medio,
que pones.
Como siempre, medio.
Yo en inglés, sobre todo, pongo todo medio, ocho másteres. En inglés pongo ocho másteres,
ocho,
porque
¿no?
Como estoy en segundo de básico, porque estoy a mi provecta edad aprendiendo inglés. Voy a clase
pero
y todo.
Eso toda la vida, Carmenchu, yo toda la vida.
Ah, bueno, desde, yo empezaba 20 veces.
Desde las monjas. Y medio. Medio es lo más adecuado.
Medio.
Ni
claro.
Te pasas ni no.
Ahora
llegas.
Creo que ponen letras, ¿eh? Creo que es B1, bueno, C, no sé qué, hay que poner letras.
Yo soy del plan antiguo.
Yo B2, que es básico 2.
Sí.
Y es de lo que menos se vende en aprendizaje de inglés, solo que sabiendo decir how are you. Hazte un caso.
Y en informática, ¿qué ponéis? ¿A nivel usuario?
De andar por casa.
Usuario avanzado que también
de andar por casa.
Yo más o menos como el inglés.
Joder. No os coloco, ¿eh? No os coloco.
Pero,
como,
por ejemplo,
como
no, tengo,
esos currículums.
No tengo ningún máster. Con lo cual, estoy en la lista de los que no me van a pillar.
Yo tampoco.
Ni he engañado nunca en mi currículum, cosa que ahora, vamos, es como setas.
Yo, después de todo esto que estamos viviendo, ¿por qué creéis que lo hacen? ¿Por vanidad? Porque tiene que haber alguna razón psicológica, ¿eh? No hablo de otra.
Pues engordar el currículum.
A veces sí, por redondear.
Claro,
y otras veces, en el caso completamente innecesario, porque en el caso de la presidenta Cifuentes tenía suficiente preparación, suficiente bagaje, suficiente currículum, suficiente de todo para desempeñar los puestos que ha desempeñado y al final...
Bueno, y en el caso de José Manuel Franco...
En el caso de Franco dice, vamos a ver, si usted no es licenciado en matemáticas, ¿para qué lo pone?
¿Pero qué licenciado en derecho?
El caso de Franco yo lo veo un poco...
¿Qué pones que eres en matemáticas?
Lo veo un poco diferente, porque es licenciado en derecho y sale en matemáticas. Sí,
la vara de medir.
También lo ve diferente Ciudadanos y Podemos
y
todos los demás.
Estamos hablando nosotras,
de Madrid.
Yo por lo menos.
Entonces, ya, yo también. Pero lo que quiero decir es que hace 15 años que lo corrigió, en lugar de licenciado en matemáticas y licenciado en derecho, es verdad que fue profesor de matemáticas, pero vamos, me parece completamente absurdo que la gente se ponga lo que no es.
¿Y cómo eres profesor de matemáticas? ¿Con qué...?
Pues por una razón fundamental, porque hizo ese tercero y seguramente para dar clase en el colegio o en una enseñanza media puedes.
¿Ah, no te piden nada?
Supongo, no lo sé. No,
8 años lo tuvo en el currículum. Y lo de Íñigo Errejón, ya, ¿para qué vamos a hablar? O sea, es que es todo así.
Bueno, pues nada, en nuestro currículum podéis poner discutidoras, que es de momento esto sí. No hay máster para discutir, pero lo vamos a intentar. En el día de la marmota, yo es que estaba aquí leyendo, mira, tengo la página del Mundo abierta. Llarena prohíbe a Sánchez acudir a su investidura al Parlamento. Esta noticia no la hemos dado ya.
Sí.
Ah, vale. No sé, lo mismo es que...
Es que el ciclo ha vuelto.
Vamos a ver, pero ¿tú cuántas investiduras te crees que hay? Pues bastantes.
Ya es que en Cataluña ya he perdido la cuenta. ¿Cuántas llevamos ya?
No sé quién ponía el otro día, no sé si era alguien de Ciudadanos, que es, ¿sabes estos niños que tienen un ratoncito en casa? Y le compras esta cosilla que va a la ratita, pipi, bueno, no es una ratita, es un hámster.
Es un máster que tiene en casa.
Tienes a un máster ahí a todas vueltas. Esto es que se pasa, me parto. Yo.
Como mascota.
Vale, y está tú, pues eso, pues
en
ahí
la
está, es la rueda. Y entonces ahora hemos vuelto que el hámster ha vuelto... arriba y ahora va a dar
otra
el giro
vez,
otra vez.
Joder, qué cansino, ¿no?
Sí, de todas formas, hombre, para salvar la cara de que tengamos alguna novedad, me ha llamado la atención que la audiencia limite a desórdenes públicos las acusaciones que hacía la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra esta miembro de los comités de defensa de la República, la Tamara Carrasco, evidentemente, yo creo que, vamos, se habían levantado voces de que era una desmesura acusar de terrorismo. De hecho, el juez solo admite lo de desórdenes públicos y, evidentemente, le pone medidas cautelares. La fiscalía pedía prisión, le pone medidas cautelares, pues de que se tenga que presentar en el juzgado, de que no pueda salir de su municipio, excepto si es para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Está muy mal, por supuesto, lo de cortar carreteras, lo de impedir a los ciudadanos deambular libremente, pero de eso a que sea de terrorismo era una cosa que no ha estimado el juez de la audiencia.
Pero la audiencia, sala de la audiencia, no se ha pronunciado.
Según el propio abogado, la han puesto en libertad, pero ahora falta que se pronuncie sobre los cargos. Sí, pero vamos, se ha quedado en desórdenes públicos como acusación.
De momento, desórdenes. Ya veremos si no van a mayores, porque en otros sitios empezaron así y luego, pues...
Dices que empezaron con desórdenes y acabaron con desmesuras.
Esto va así. Y ya por completar el total, la Guardia Civil que ha registrado el, entre comillas, Ministerio de Exteriores catalán. Bueno, ya, en fin.
Parece ser que se dedicaron efectivamente a promover internacionalmente el referéndum y que a través de ahí se desviaban fondos para pagar, para financiar los gastos de los observadores extranjeros, ¿no? Y luego las embajadas y no sé qué de esto sabía mucho Raúl Romeva, que es el que estaba un poquito al frente, pues parece ser que sí.
Bueno, se han dejado el dinero de todos, ¿no? Porque al final
70.000 millones
ese dinero también parte debe ser nuestro.
Pues sí. ¿Me dejas volver un poco al inicio?
Sí, yo te dejo.
Es que estoy viendo en el Confidencial un urgente.
A ver, ¿qué
que
te dice?
Dice que Íñigo Errejón amaga con no presentarse en Madrid. Sí. E Iglesias le avisa, ni media tontería.
Lo han dicho a mediodía. Claro, es que por lo visto...
¿Te suena real eso? Ni media tontería.
Íñigo, ni media tontería. Pues la cuestión es que parece ser que, no sé por qué razón, con esto de la hipotética moción de censura del Partido Socialista, Cristina Cifuentes, pues Podemos ha decidido como anticipar sus primarias para la Comunidad de Madrid. Y le querían hacer de nuevo otro truqui a Errejón, como el que le hicieron ya en Vistalegre. Entonces era, elegimos ahora al candidato y luego ya se verá cuando elegimos la lista. Y Errejón, que tendrá muchas cosas, pero de tonto no tiene un pelo, ha dicho, vamos a ver, si a mí me sale ahora lo mío y luego tengo un escaño menos y además no me tomaron en la lista y encima no puedo tener mis colaboradores, pues le van a hacer un Carmena. Que llega ella cuando ya le tienen montado al equipo.
Te hacen un Carmen.
Claro.
Pero una cosa, y añado, el día que se reunieron para decidir cuándo eran las primarias, Errejón no estuvo.
No.
Estuvo en la presentación de un libro. O sea, tú fíjate cómo está
se
el
olió
tema.
Ayer, anteayer, fíjate cómo está el tema.
Y luego siempre se corre uno el peligro de que le cuelen ahí un Tamayo, una Sáez, en fin, que te pueden pasar cositas en las listas.
Con que te los cuelen todos de Ramón Espinar.
Bueno, ¿y cómo está la portavoz? La portavoz está indignada, porque la portavoz es
porque
de otra, otra corriente, y al final, esto de que ya den por hecho de que es Errejón, porque lo dice el Pablo Iglesias, oiga, pero vamos a ver, habrá unas primarias donde se presenten varios candidatos, si cada uno vaya con sus listas.
Yo a mí la impresión que me da que Podemos ya se está haciendo mayor, ya empieza a ser un partido.
Hace ya tiempo que fue un partido como los demás, sus trampas, sus cartones, sus ejecutivas que hacen las listas, sus peleas.
Pues pero es que todos. es un partido. Es
como
eso.
Todos, lo que viene
hacen
a ser un
las listas, no. Pablo Iglesias hace las listas.
Bueno, y en otros partidos que te crees quién las hace.
Bueno, pero por eso.
Pues eso digo, que como uno más que hacen las listas desde arriba. Desde el principio.
Sois tan guapas que estando de acuerdo no os ponéis de acuerdo. Es tremendo. Alex González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Tú hoy estás ahí sondeando las redes. ¿Qué pasa?
Aquí estoy. Pues hay dos temas hoy.
Dos son muchos, ¿eh?
Pero sí, además importantes. Uno que se está comentando mucho son las matemáticas de José Manuel Franco y el otro es la prohibición a Jordi Sánchez para acudir al pleno de investidura o estar por vía telemática. Estos son los dos temas que se están tratando, aparte del Real Madrid, que bueno, que eso ya lo dejamos
bueno,
para otra tertulia.
Bueno, lo del Real Madrid y el minuto 93 habrá que hacérselo mirar porque es un minuto... Yo creo que tendría que haber un dorsal 93 en el Real Madrid y que se lo ponga alguien. Arancha Bravo, nuestra realizadora, se lo pide.
Se lo damos al árbitro.
Bueno, pues sí, también se lo podía llevar el árbitro. Bueno, vamos a empezar con que hoy en la Asamblea de Madrid ha aparecido de nuevo Cristina Cifuentes y le ha dicho a Ciudadanos que en fin, que ojito, que a ver qué hacen, que a lo mejor le quieren entregar el gobierno a gente que no piensan.
Porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum. Y si busca currículums falsos, señoría, mire en sus bancadas. Y también en las bancadas socialistas, por cierto, mire ahí. Lo cierto, señoría, es que ustedes, su único compromiso hoy en día es entregar el gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda. Y eso se lo tendrán ustedes que explicar a los madrileños. Muchas gracias.
Bueno, ha habido bronca, ¿eh? Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, ha dicho que todos conocemos el final de esta historia.
Todos conocemos cuál va a ser el final de esta historia. Yo le pediría, señora Cifuentes, que no nos haga esperar a verlo 20 días más. Dimita, señora Cifuentes. Dimita hoy mejor que mañana. Gracias.
Bueno, el verbo dimitir, que en fin, no bueno, usamos mucho en nuestro idioma.
Este es el gran dilema, ¿no?, que ahora tiene el Partido Popular. Sí, le compensa más, o sea, la balanza es, pones en un sitio el gobierno de la Comunidad de Madrid, que queda un año todavía, o en la otra balanza, esperar a ver si a Ciudadanos realmente esta operación, o sea, dejar a Cifuentes, uh-huh, esperar a que Ciudadanos vote la moción de censura, se cueza en esa salsa y a ver si le sale mal o no. Este es el dilema. Sí. Rajoy está llegando de Argentina, sí, tiene sus tiempos, de su padre, bueno, vale, está dejando que se cueza.
Yo creo que...
Si solo estoy terminando, pero es igual.
En la cúpula del Partido Popular, la frase que se dice es que no se pueden jugar Madrid. Esta mañana Martínez Maillo, el número 3, le ha dicho a Cifuentes que nadie está por encima de las siglas del partido. Y evidentemente ha sido otro mal día para la presidenta madrileña, porque encima el juez García Castejón ha dicho que los contratos de... Eso es, que los contratos de la cafetería de la Asamblea, la historia sí, esa que siempre estaba ella, sí, pues que era incompatible haber estado en la mesa de contratación y en el comité de expertos. Y hay una frase muy curiosa que dice que por el momento no se sabe si el ánimo de la presidenta, de Cristina Cifuentes, fue por ignorancia o con intencionalidad. Entonces, la UCO, en el informe que hacía, que la presidenta dijo que evidentemente era un disparate, pero la acusaba. La policía no acusa, simplemente decía que podía haber un delito de prevaricación y cohecho en esa adjudicación. Sale justo el mismo día, parece que a perro flaco todo se le vuelve en pulgas. Sí. Y yo creo, sinceramente, que Mariano Rajoy, no sé en qué tiempos, ni sé con qué formas, pero vamos, que están, el pescado está vendido para Cifuentes.
Carmen Tomás, tú,
no, es que los tiempos,
tú conoces a
los
Rajoy,
tiempos,
¿no?
Los tiempos están marcados.
Sí, hay un límite.
La moción de censura.
Hasta el 7, ¿no?
Depende, porque a lo mejor decían que no estaba claro que si como eran fiestas en Madrid, que ya, qué iba a
pero
pasar.
Que podemos llegar al 10 de mayo.
El 7 es tope.
Sí, 7
es tope. Entonces, ahí está la fecha.
Será el 6.
Ahí está la
conociendo
fecha.
Conociendo a Rajoy...
Deja que Cristina Cifuentes se cueza en su propia salsa, dimita, y el gobierno de la Comunidad de Madrid se pierde durante un año. Bueno, en ese caso, se nombra otro.
Sí.
O se dice, oye, pues mira, que Ciudadanos, ¿qué compensa más? ¿Cifuentes
más,
o que Ciudadanos se
cueza?
Es
para el Partido Popular poner a
nada,
otra persona.
Hoy no porque... me, luego, tomen nota que luego soy yo la que interrumpe.
Ay, por Dios.
No os enfrentéis.
No, ay.
Es que no me dejas terminar un argumento.
Bueno, Maillo. Oye, que Maillo dice que no buscan candidatos, ¿eh? Que no buscan candidatos,
sí,
pero que tienen los teléfonos abiertos.
Como Ciudadanos tiene tanto miedo a sentarse con Podemos y con el PSOE, pues está inventando que estamos buscando candidato alternativo. Esto es pura intoxicación. El Partido Popular no está planteándose en estos momentos ningún cambio, ni una dimisión, ni nada por el estilo. Ni estamos buscando alternativa. En el escenario en el que estamos ahora mismo es... teléfonos abiertos, busquemos una solución. No hay una decisión tomada por parte del partido ni por parte de Rajoy en torno a qué va a pasar. Lo que sí es evidente es que tenemos encima de la mesa una moción de censura.
A ver, Carmen Tomás, ¿cómo lo interpretas tú,
vamos
lo
ver,
de Maillo?
Vamos a ver, claro, el Partido Popular quiere encontrar una vía, eso está claro. Que quería la comisión, porque la comisión lo que suponía era pues alargar los plazos, ver realmente, porque yo sí que entiendo una cosa, aparte de lo que yo pueda pensar sobre si Cristina Cifuentes ha mentido o no ha mentido, aquí hay una realidad, y es que el caso está ahora en la Fiscalía, porque la universidad, los rectores fueron ayer, para mí, una decepción, Dicen, hay graves irregularidades. ¿Cuáles? No sabemos. Que lo mire otro. Entonces, el otro es la Fiscalía. Entonces, ¿por qué no esperamos a ver qué dice la Fiscalía? No sea, Ciudadanos está en que no, Pero yo creo que el PP todavía está en esa línea. Esto, Rajoy está a punto de llegar. Yo creo que van a hablar Rajoy y Rivera clarísimamente.
Sí, por supuesto. Está ya, estaba hoy en una comida.
Bueno, llegado hoy, tiene que decir que estará con la agenda, ya cubierta o lo que sea, pero se verá con Rivera. Yo creo que quieren buscar una solución. Lo que pasa es que es muy difícil porque Rivera y, por ejemplo, y Girauta, estas últimas horas, mientras Rajoy ha estado en Argentina, se han hecho unas declaraciones que no dejaban lugar a dudas.
Mira, Rivera, mira lo que dice Rivera. Rivera dice en concreto que hay un plazo.
Bueno, pues estamos en sus manos. Nosotros hemos dado un tiempo razonable, que es estas 2-3 semanas para sustituir a la presidenta actual. Y además, vuelvo a decir, si ellos lo hacen, los 17 escaños de Ciudadanos darán estabilidad hasta que acabe la legislatura. Si no lo hacen, pues lógicamente perderán el gobierno en Madrid.
Se quieren cobrar la pieza de aquella manera, como sea.
Está claro. Así que, bueno, hablará Rivera con Rajoy, pero no le veo yo mucha historia. Y, por cierto, Íñigo Errejón, el que ha recibido ahí un poco la historia de hoy, pues le ha pedido a Rajoy que cese a Cifuentes.
Que si la señora Cifuentes ha dicho que su dimisión depende de Rajoy, le exigimos al señor Rajoy que esta misma tarde saque el bochorno de la Comunidad de Madrid y le diga a la señora Cifuentes que tiene que dar un paso atrás. Yo creo que Rajoy y Rivera no pueden seguirse moviendo en el electoralismo y tienen que anteponer la credibilidad de nuestras instituciones.
Bueno, pues nada, así está el tema.
Si el ultimátum de Ciudadanos es cierto, que bueno, Ciudadanos también nos tiene acostumbrada a cierta laxitud en sus planteamientos y a ciertos cambios, yo creo que hay poco remedio. Porque si verdaderamente la alternativa es o cambiáis a otro candidato o candidata o votamos la moción de censura, me da la impresión de que efectivamente no van a perder la Comunidad de Madrid. Entre otras razones, porque yo creo que el planteamiento también que se hacen, y que no sé si es erróneo o no, es que si ahora entra otro candidato de otro partido, Gabilondo en este caso supongo que sería, y gobierna año y pico, o al menos hace una cosa, un momento técnico, como querían hacer un gobierno técnico, pues claro, luego para las elecciones eso también puntúa, en la medida en que la gente se habitúa. Entonces, claro, perder Madrid, como para los otros ganar Madrid, claro,
sí.
Madrid es una pieza de primer orden, ¿no?
Y sobre todo Gabilondo, que no quería la moción de censura ni nada que se le parezca, o sea, que es más. Pero una cosa, claro, Madrid, yo no lo voy a comparar con el gobierno, pero hay que recordar, como decía Carmenchu, que Ciudadanos ya dijo, yo nunca voy a votar a Rajoy, en la vida votaré a Rajoy, y luego votaron a Rajoy. No te digo que Rajoy sea lo mismo que la Comunidad de Madrid, pero, ojo, a lo mejor Rajoy consigue convencer a Rivera y dejan pasar esta. Y
desde luego es más posible que se reúna con Rivera que se reúna con Cifuentes, porque hoy precisamente en Génova lo que decían era,
se han preguntado
si iba a ver a Cifuentes en este fin de semana después de la comida que tenía con el dirigente saudí, el príncipe saudí, y decían que tenía la agenda súper llena, que hoy esto, mañana el Consejo de Ministros, luego el sábado,
está
después
muy
el domingo,
está
muy complicado.
Pero existe el teléfono, sí.
Y sobre todo es que mientras tanto ya no es que esté en manos de la Fiscalía, que lo está, y que los rectores hayan dicho que lo han dicho. El problema es que mientras tanto siguen apareciendo las profesoras que dicen que sus firmas han sido falsificadas, el director del departamento que dice que le forzó el rector que dice que va a llevar a los tribunales al director del departamento. Es decir, el problema es que aquí se ha visto, claro, la universidad metida hasta el cuello.
Pero, por eso,
y eso
pero
es una lástima.
¿Eso presupone que Cristina Cifuentes, compinchada con la universidad, le dieron el título?
Eso presupone que según el último email que ha mandado hoy la profesora del máster, diciendo que o asistían todos o no podían hacer el máster, lo mínimo que supone es que la presidenta ha tenido un trato extraordinariamente de favor. Eso
como mínimo. Lo que pasa es que a partir de ahora, y como lo estamos viendo, y hay muchos más nombres, van a salir muchas más cosas. Bueno, por cierto, hoy la información.com, todo hay que citar a los compañeros, dice que hubo un grado de criminología, que de aquella manera se dieron 200 títulos a tal. O sea, que esto
pues eso
es
no dice más que la universidad esta que promovió el Partido Popular
pues por eso,
es horrorosa
no,
y es
bueno,
un espanto.
El Partido Popular, ahora también el Partido Popular es la universidad.
No, la universidad de Rey Juan Carlos, claro.
Queridas
claro,
Carmenes.
Lo mismo que fue de Peces Bárbara, Carlos III.
A mí que me registren, yo no tengo ninguno. Así que no hay ningún problema.
Pues
que
van a ¿cómo puedes ir sin másteres
pues
por la vida?
Pues porque yo soy Master and Commander. vamos a lo de las primarias de Podemos, que este tema sí que me tiene a mí... Me tiene Sí, un poquito. Y es que, como comentabais, Íñigo Errejón ha dicho que, claro, que él sí, que quiere meter en sus listas a la gente, pero yo creo que lo ha dicho con la boca pequeña, ¿no? Lo de meter en las listas a todo
Hombre,
el mundo.
Es lógico que cualquiera que hace una lista quiera tener a su gente.
Bueno, pero su gente, de Íñigo Errejón, su gente, Lorena Ruiz Huerta y Ramón Espinar y todos...
No, esos no son muy su gente, ya. Esos son los anticapitalistas, pues, y sobre todo Ramón Espinar es completamente
tienen,
de Pablo Iglesias.
Parece que tienen más fuerza.
Pues hombre,
y hoy... otra cosa, Íñigo Errejón, ahora mismo, que ha intentado borrar todo rastro de su problema con la Universidad de Málaga, obviamente una idiotez porque está ahí todo en pantallazos y en las hemerotecas de los periódicos... Oye, pues tampoco debe ser un plato de gusto. Es que ahora mismo está en el centro del huracán continuamente Íñigo Errejón, la Universidad de Málaga, su inhabilitación, que cobró 1.800 euros, que no hizo el trabajo. Oye, todo eso al final todos los días se lo van a recordar.
Bueno, ya sabes
no sé
que...
si es muy agradable
pero
eso.
Pero va en el
no,
sueldo.
No es nada tan gordo
oye,
como...
Oye, él ha dicho que quiere incluir a estas personas en su equipo para liderar Madrid.
Liderar es incluir, y tengo toda la voluntad de que Lorena, de que Ramón, de que el resto de los compañeros encuentren en el proyecto que quiero liderar un espacio, un hueco. Liderar es incluir y no voy a tirar la toalla hasta el último momento. Si luego hay compañeros que deciden presentar otra propuesta, otro proyecto, están, por supuesto, en su derecho. Yo quiero que tengan un hueco y los quiero en el proyecto y en el equipo que quiero presentar y que quiero que me acompañe.
Carmenchu y yo, que ya somos mayores y hemos visto de todo.
¿Cuando oís esto qué?
Esto lo dicen todos los candidatos, dicen, yo voy
a integrar.
Bueno, voy a integrar,
voy a coser los dedos.
Y es
y sobre todo, no
de la clavo,
si...
de la tijera de coser, no la
no
aguja,
sé si Íñigo, no sé si Íñigo quiere tener, como él dice, a Lorena y a Ramón. Lo que está claro es que no sé si Ramón y Lorena quieren tener ahí.
Ya, ya, pero es que lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Que
forma parte de la costura.
Que Podemos ya se ha hecho mayor de edad, que ya tiene los vicios de los partidos.
Es un partido.
Y entonces estas cosas que hemos vivido en otros partidos de, sí, nos queremos todos mucho y esto y tal, y
bueno,
vamos a integrar.
Fíjate cómo se quisieron en el PSOE.
En el PSOE de Madrid.
Ahora mismo, ya, hace nada.
Vamos.
Carmona, sí, Susana, en fin, ¿para qué vamos a recordar?
Se quieren mucho todos. Bueno, que vamos a tener un año muy divertido, esto nadie lo dude. Y que vamos a seguir hablando de Cataluña, pues también, porque esto
mañana,
es
más lejos.
Y ahora también. Y es que, claro, el señor este Torrent, que recuerdo a todo el mundo que la traducción es torrente, el presidente del Parlamento, Torrent, Rullé, ha dicho que ningún juez a 600 kilómetros va a decidir sobre la Generalitat. Esto lo ha dicho. Vamos a ver.
El presidente de la Generalitat no lo va a decidir ni un juez, ni un tribunal, ni un despacho de ningún ministro a 600 kilómetros de distancia del Parlamento de Cataluña de Barcelona. Lo van a decidir los catalanes y las catalanas a través de sus legítimos representantes, que son los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. Y esto es la normalidad democrática.
Hombre, no sé si es normalidad... El no acatar la decisión de un juez, ¿no?
Tiene que ver los kilómetros.
Si es que además hasta ahora Esquerra y el señor Torrent se habían venido desde los acontecimientos luctuosos, comillas, de todos los encarcelamientos, se habían venido tentando un poco la ropa y bordeando un poco la legalidad, parecía que entraban en razón. El hecho de mantener incluso la investidura, si es que no suspende el pleno, que él hoy en una entrevista que le oía yo esta mañana, no decía ni que
no
sí ni que
no. No sería la primera vez.
No decía ni que sí ni que no. Pero, aunque no lo suspendiera, aunque hubiera ido Sánchez, que no va a ir, porque no le dejan, etcétera, 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 le seguía faltando un voto. Entonces, es que evidentemente, porque claro, aquí no corre la lista de
los
todo
de la
el mundo.
Los de la CUP han dicho
no
que
van.
No van a votar a nadie
todo.
Que no
solo
lo sea.
Solo a Puigdemont.
Y entonces, que es claro, de la CUP, ¿no? Puigdemont.
Sí, prácticamente.
Sí, como bien
digo yo, no
o
sé.
La CUP de Puigdemont o Puigdemont de la CUP, es igual.
Porque no, si es el único candidato
pero
viable...
Pero aquí el auténtico sin Dios de la cuestión es que esté por encima el nacionalismo o el independentismo de dos ideologías tan dispares como Junts per Cat, que viene de Convergencia, de los del 3%, de las sedes embargadas, de no sé qué, y Esquerra Republicana. O sea, que no, son como el agua y el aceite. Y sin embargo, para estas cosas... Oye, una piña,
y luego, la mayor vergüenza para mí es el de Torrent, que no es el presidente de ni de Puigdemont ni de RC, es el presidente del Parlamento de todos los catalanes.
Sí,
y está como si lo estuvieran dirigiendo con unos hilillos y haciéndolo de marioneta de lo que
Así
le
es.
Dice, sobre todo Puigdemont, que por cierto, Puigdemont, que hay gente que dice, no, pero Puigdemont ya tampoco da tantas órdenes, que no, todas las órdenes. Y de hecho se empieza otra vez a hablar en sus medios de que estaría pensando en otra, en que ya no le importa tanto ir a elecciones para investirse de otra nueva mayoría de votos y de no sé cuántos millón de votos, ¿eh? Y volver otra vez a dar la campanada. Y eso a veces lo carga el diablo, pero podría estar en esa estrategia.
No, lo que decías, Carmencho, un poco, que es que hay unos compañeros extrañísimos, desde la derecha hasta la ultraizquierda, todos metidos en el mismo autobús.
Una cosa, sí, pero en otros sitios, por ejemplo, en el País Vasco, el PNV es PNV, pero es que estos...
Que es PNV, pero si vota cada dos por tres con Bildu y no te digo en Navarra ya, vamos, en Navarra votando en el Parlamento Navarro.
Lo que te quiero decir es que estos tienen, yo creo... una complejidad ideológica, por llamarlo finamente de alguna manera, que no se entiende, excepto por el hilo del independentismo.
Es el nacionalismo.
Estuvo aquí ayer el presidente Tabarnia, estuvo Boadilla aquí con nosotros y ya nos estuvo explicando.
Es una enfermedad.
Sí, esta enfermedad.
El nacionalismo es una enfermedad. Es verdad,
una enfermedad.
Y además es restrictiva, es autodestructiva,
esperemos que curable.
Es limitadora.
Hay quien dice que no les va a compensar, que puede no compensarles el seguir todo el tiempo prolongando y ahora más elecciones y ahora otras no sé qué, y que a lo mejor se les ocurra algún candidato normalito, pero no sé.
Bueno, oye, que vamos a parar un momentito para publicidad y luego os voy a hacer un examen de cómo estáis de redes sociales y esto,
Yo ya te he confesado lo mío.
El nivel medio.
Yo ya ni medio.
Ah, pues hay que, esto es como un máster. Vamos a tener un máster aquí en un ratito.
Y después de oír al de Facebook, menos, vamos. Yo estoy lo llevo diciendo desde ayer. Este tío no tiene Facebook. Te lo digo yo.
Hombre, lógico.
En su casa dices.
No tiene Facebook.
Pues le vamos a preguntar ahora a un experto y le hacemos esa pregunta. Enseguida estamos. Las 4:32.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. ¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 5 menos 25 minutos en Madrid Directo recibimos a Manuel Moreno, 13 bits. Hola, Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estaba aquí con las Cármenes dándonos algunas nociones básicas de lo que ha dicho el señor Zuckerberg, Dos días lo han interrogado, ¿eh?
Dos días ha estado con la Comisión de Energía y con la Comisión de Comercio del Congreso.
Con el mismo traje, además, porque se ve que es su traje de la suerte. Sí. No tiene otro, no tiene dinero, no tiene dónde caerse muerto.
Iba con el color corporativo, la corbata.
Que va en camiseta, claro, siempre.
Y estábamos aquí comentando algunos de las historias que más nos ha llamado la atención. ¿A ti, Manuel, qué te llamó la atención?
Hombre, sobre todo la que hemos comentado, la pregunta que le hicieron de si él había confesaría en qué lugar había pasado la noche anterior de forma pública y con qué personas había tenido relación, se había estado mensajeando durante esa semana. Él obviamente dijo que no se sentiría cómodo, y el senador le dijo, pues de eso es lo que estamos hablando justamente en esta comisión.
Pues nosotros sí.
Claro.
Bueno, Manuel ha escrito la enciclopedia del community manager, y esto, en fin... Te ha costado tu trabajo, ¿no?
Eso sí, son casi 400 páginas, y porque no me dejaban escribir más, porque es que realmente podemos escribir muchísimo y cambia todos los días, que es el tema, porque las redes sociales son algo que está completamente vivo.
Y tendrás que actualizarlo de vez en cuando sí. Vayan pasando las ediciones.
Se hará, por supuesto, y luego en la página web de entrecedes.com, que al final es de información sobre redes sociales, ahí está toda la actualidad todo el día.
Yo lo conozco. ¿Vosotras qué sabéis de los community managers? Porque cuando empezasteis a estudiar en la carrera y eso no existía, ¿no? Lo de community.
¿Pero cómo te atreves? ¿Eh? Perdona.
Yo hice las prácticas con una Olivetti 80.
Claro.
Bueno, y luego ya nos trajeron los ordenadores.
¿Y tú sabes lo que es un tipómetro? Por un casual.
Sí, lo sé. En la facultad todavía.
Lo habrás visto en algún museo. Lo de
sí, se utilizaba hasta hace 15 años.
Le dije, mirar, esto era lo que usaban antes, anormales.
Se llama boli.
Y luego la cuerda, que era para medir con cuerda.
Pues mira, habéis hecho ya algo que es muy importante. Las dos tenéis vuestros dispositivos móviles, las dos os movéis en redes sociales. No,
como pez en el agua.
Ah, no tanto como el pez, no sé yo, pero bueno.
Yo en Twitter algo. En
Twitter algo.
Pero lo justo.
Pero es que hay más. ¿Cuántas redes sociales puede haber, Manuel?
Hay muchísimas, porque ya no solo contaríamos las generalistas, sino que podemos contar también las aplicaciones sociales que, bueno, sí. Pues como WhatsApp, que al final es una aplicación social móvil.
Así es.
Y también las redes sociales de nicho, que hay millones, porque hay redes sociales de cualquier cosa, de los amantes de los gatos, de los abogados, de los periodistas, de los artistas.
Amantes de los periodistas hay poco.
No. Bueno, ahí ya los periodistas por lo menos se juntan, o nos juntamos.
Gracias, pero no.
Nos juntamos nosotros, ya no es que sean los amantes. Pero es verdad que hay una red social prácticamente para cada necesidad.
Así
hay
es.
Algunas que son pues muy pobladas, como puede ser Facebook, que son 2.200 millones de usuarios. Sí. Luego hay otras que son, pues a lo mejor 5.000 usuarios, pero que son justo los 5.000 que les gusta una determinada
los
cosa.
Los que tienen un Shiba, que yo ahora tengo una Shiba pequeñita, una perrita, sí. Y mi hija está en el,
claro.
En el grupo de amantes del Shiba.
Oye,
entonces se preguntan,
está
¿el
muy
tuyo
bien.
Cuando hacía esto, hacía lo otro? ¿Qué hago si al perrito mira para el suelo? Y así se pasa.
Pues oye,
una cosa
mira,
interesantísima, por otra parte, de gran utilidad, ¿no?
Yo lo hago con algunos móviles y algunas cosas que tengo, sí, es así. Oye, ¿en qué debería estar una empresa? Porque quiero decir, yo ahora me planteo tener una tienda, por ejemplo, ¿y en cuántas redes sociales debería estar?
O sea, eso ahí depende. Lo que sí que la recomendación siempre es estar en ellas por una sencilla razón. Las empresas tienen que estar donde estén sus clientes y sus potenciales clientes. Y ahora mismo todo el mundo está en las redes sociales. En España el 91% de los españoles tiene perfil en al menos una red social. Con lo
fundamentalmente
cual,
Facebook, ¿no?
Fundamentalmente Facebook. Pero, como decía, puede ser que tu objetivo, a lo mejor como empresa, sea pues ofrecer una mejor atención al cliente, al usuario. Entonces, quizá para eso es mejor una red social como Twitter.
Sí.
Depende un
si
poco del objetivo.
Si quieres más
que
imagen, a lo mejor Instagram, ¿no?
Efectivamente, si te dedicas a pues temas como gastronomía o una floristería o determinados negocios, pues Instagram o incluso Pinterest, que curiosamente... Sí. Es utilizado por el 80% de los usuarios de Pinterest son mujeres. Entonces, si tu público objetivo es femenino. Mujer, es femenino, pues posiblemente es una red social en la que deberías tener presencia.
Hay una cosa muy interesante de las empresas que se ve en Twitter, la rapidez con la que tú pones ahí. Endesa, que llevo dos días intentando que venga un técnico o que... Bueno, y entran sí. A saco. Tú llamas al teléfono, no te hacen ni caso. Lo pones en Twitter... Y al momento ya te están diciendo, por esta red, ponlo en privado que te contestamos inmediatamente. Y
sí,
inmediatamente
es una de
te contestan.
De
pero
las
vamos.
Principales utilidades,
bueno, pero hay algún community manager que no es tan hábil, ¿verdad?
Bueno, ha habido muchos casos de community managers que han metido la pata en las redes sociales, que tampoco debería ser algo tan dramático, porque el problema sería no saber reaccionar a esa metedura de pata, que ahí es cuando realmente se genera una crisis 2.0.
O sea, meterla otra vez más.
Efectivamente.
La has metido una vez y dices, venga, pues, ahora ya me recreo y meto la otra.
Claro, no rectificar. rectificar a tiempo, no pedir disculpas, que es algo que, bueno, que es que al final todos somos humanos y los community managers también.
Los chistes.
¿Tú crees?
Efectivamente, también.
Manuel, sí, los chistes a veces algunos caen atravesados, ¿eh?
Sí. Y luego hay mucho troll, que es verdad que va un poco pues a llamar un poco la atención en las redes sociales y se mete con las empresas y a lo mejor el community manager no sabe bien pues responderle. Por eso es importante que la persona que lleve las redes sociales en una empresa sea alguien formado para ello, porque así va a poder...
Un máster, hacemos un máster. No sé,
bueno, el tema está... Pero bueno, por lo menos que sí que sepa, pues tenga nociones de comunicación, nociones de atención al cliente, nociones comerciales para poder ofrecer un servicio y porque va a desempeñar un trabajo tan importante como ser los ojos y las manos de una empresa en internet, de su portavoz.
Pero eso en cualquier grupo social, no sé si os acordaréis, luego ya lo han fichado para no sé cuántas miles de cosas, pero hasta hace 2 años o así, la policía tenía al tal Carlos, que Carlos era un tigre para el tango, o sea, un tipo fantástico, un crack total, sí. O sea, con una ironía, con una capacidad de respuesta, era maravilloso, claro, se lo rifaron, ¿no?
Claro,
y
de hecho, la policía española, en ese caso, fue a dar clases al resto de policías, incluso al FBI en Estados Unidos, los responsables de social media formaron a los responsables del FBI a cómo utilizar las redes sociales, porque es verdad que utilizaban un lenguaje muy llamativo, que consiguieron que un perfil tan sumamente gris como puede ser el de Policía Nacional, sí, que quién lo va a seguir, pues tuviera más de 2 millones de
seguidores. Este tipo eras
tú. ¿Tú crees que de todas maneras, ahora también lo hacen bien y la Guardia Civil también ha espabilado mucho, tiene unas cosas muy, muy certeras. ¿Tú crees que una gran empresa debe de contestar? Tú entras, ¿no? Dices tú a los troll y tal. Tú entras y ves que ese tío tiene 5 seguidores. Pero vamos a ver qué hace una gran empresa, ¿no? ¿Debe contestar en cualquier caso?
Sí, yo creo que siempre hay que dar una contestación.
Aunque sea un tío que tiene 5 seguidores.
Aunque no sea tan influyente, digamos, hay que dar siempre una contestación y ver, pues quizá por qué está enfadado, porque quizá es algo que se puede resolver muy fácilmente mandándole pues al servicio de atención al cliente, por ejemplo. Dejarle sin respuesta, lo que vamos a hacer es que se enfade aún más. Ahora, otra cosa es que le respondamos y el tipo pues siga insultando, no entre en razón o incluso llegue a faltar al respeto a los miembros de la comunidad. Entonces ahí ya yo le avisaría, oye, aquí a los usuarios de nuestra cuenta no se les puede faltar el respeto, si sigues así te vamos a bloquear, por ejemplo.
Ya.
Lo del bloqueo, que esto hay mucha gente que no lo entiende. Vamos a ver, ¿es una falta de educación, digamos, bloquear
de cintura,
a alguien?
De cintura.
Bueno, yo creo que es tu decisión y que al final...
¿Pero qué significa realmente? ¿O qué puede llegar?
Básicamente que no puedan leerte y que no te puedan enviar mensajes. Efectivamente. Y en un momento dado yo lo...
Carmen Larra.
Anda ya, déjame en paz.
Y en un momento dado, oye, tú eres el dueño de tus redes sociales y igual que no viene nadie a tu casa a insultarte, claro, ¿por qué van a venir a tus redes sociales a insultarte? Pues tú le bloqueas y sigues adelante.
Pero
que
hay que aplicar lo mismo, digamos, Carmen Tomás o yo mismo, personalmente. Yo no acepto que nadie me insulte a mí.
Claro,
otra cosa es cuando tienes una empresa o eres la cara visible de una empresa. Ahí ya creo que hay que tener un poco más de cultura.
La educación nunca se debe perder en las redes sociales. Debemos utilizarla siempre con sentido común, tanto a nivel personal como a nivel de empresa y los profesionales. Entonces, si alguien está faltando al respeto a los miembros de la comunidad, pues eso no se puede permitir.
Y personalmente tampoco. Por ejemplo, a mí no me importa que me digan, es usted lo peor, qué mal lo ha hecho en no sé dónde, no vamos a volver a mirar a la cara, jamás la leeremos. Ahora bien, hasta ahí todo estupendo, pero si utilizan ya el insulto, yo los bloqueo absolutamente de inmediato. Vamos, ahí
perfecto y la conversación también. Yo
les digo gracias, un saludo, corto y cambio. No le bloqueo. Y entonces ya no me contestan más porque dicen, ahí va. Si ya
no hay conversación. Es que lo que busca el troll al final es llamar la atención. Esos minutos de gloria.
Y si le bloqueas y luego vuelves a entrar por lo que sea y ves, el tío ha seguido poniendo de caldo, o sea, no, ¿para qué? Si es que se calienta. Si tú le dices gracias, un saludo,
un punto.
Se queda.
Una cosa, ¿os acordáis que a nosotros nos enseñaron urbanidad? Pues yo creo que...
Algunos no se nos nota, se nos ve
el pelaje de otras cosas. Pero ¿no habría que enseñar a nuestros hijos desde pequeños a manejarse en estas cosas?
Desde luego, sí, es un tema de educación. Al final es que son unas herramientas potentísimas las que tenemos, las redes sociales, en la palma de la mano, y nadie nos ha enseñado a utilizarlas, y ese es el problema, ¿no? Para sacarle el máximo partido, porque es verdad que son muy buenas, pero también si no las sabemos utilizar, pues podemos caer en muchos riesgos. Bueno, sobre todo los niños pequeños,
bullying.
Pero es verdad que ni en el colegio ni muchos padres saben tampoco cómo enfrentarse.
Pero incluso el acoso,
¿no?,
sexual, Carmen, ¿qué pasa con gente muy jovencita?
Sí. Que bueno, pues se enfrentan a este tipo de situaciones y no saben cómo hacerlo, ¿no? Para eso, pues en este tipo de casos, y cada vez que encontremos una situación delicada en las redes sociales, está la unidad de delitos telemáticos de policía, @policía, denunciemos cualquier situación en la que nos veamos realmente comprometidos en las redes.
Manuel, y compartir con los demás en general, menos es más. O sea, cuanto menos, mejor.
Más bien calidad que cantidad. Sí. Eso es, que lo que compartamos pues aporte valor a la gente que nos sigue, pues si queremos mostrarnos como expertos en nuestro campo, en nuestra materia. Compartir demasiado pues sería casi como spam, ¿no? Nos van a considerar pues como cuando los correos electrónicos nos llegan.
Es que es verdad.
Promociones de todo tipo, pues va a ser lo mismo.
Nos pasa a estos que están todo el día ahí.
Hombre. O como cuando te mandan 315 memes de lo mismo, que a lo mejor 5 que son extraordinarios, ingeniosos, mundiales, pero los demás ya no puedes.
Habría
con
que
la
reservarse,
vida,
¿no? Decir, venga, uno al día y.
Pero es que se calcula que cada uno de nosotros está expuesto a más de 1000 mensajes al día después de de todas las empresas que seguimos, los medios de comunicación, nuestros amigos, a través de todas las redes sociales y de WhatsApp, más de 1000 mensajes. Es muchísimo. Es muchísima información.
A lo mejor sería una profesión de futuro el filtrador de mensajes.
Existe,
¿no?
el curador de contenidos, el content curator, vamos, en plan, que las empresas...
Te lo he tirado ahí votando porque...
Pero claro, para tener uno cada uno, porque vamos, yo rápidamente...
¿Quieres un filtrador?
No,
diles,
tampoco tengo 1000 mensajes
diles,
al día.
Gracias y ya verás cómo se te cortan un... Te lo cedo.
Hay que ser agradecido, ya está. Pero me ha gustado esa técnica.
Entonces, ¿cómo has dicho que es el oficio este?
Bueno, en castellano sería curador de contenidos.
Curador.
Es content curator, que está bastante de moda. Muchas grandes empresas ya lo tienen.
Bueno, pues se intuye...
Para seleccionar lo que les llega, o sea, para limpiar, ¿no?
Es el que busca aquellos contenidos que le pueden ser de interés a su audiencia, a los miembros de su comunidad, pues entre tantos mensajes que hay.
Y
el resto los elimina. Al final es un poco un periodista. Igual que los periodistas seleccionan la información para su audiencia, pues es exactamente lo mismo. En plan, pero aplicado a la empresa.
Selección, cada vez menos.
Lo del embudo, ¿no?
En la teoría.
Cosa. ¿Y qué hay de esta gente que se supone que cuando van a un hotel, si es que han ido, ponen al hotel, o sea, hacen comentarios, los comentarios que encuentras sobre los hoteles, los restaurantes, ¿eh? Sobre eso hay mucha leyenda.
Hay mucho influencer también, que vamos, que tenemos un caso mismo esta semana, ¿no? Pues de una persona que había solicitado a un restaurante
dinero
que le invitara a comer y como no lo hizo, puso una crítica negativa en TripAdvisor, ¿no? Que al final la han conseguido quitar porque han descubierto que ni siquiera estuvo allí, ¿no?
A veces es difícil. Quitar alguna crítica
negativa. Es muy complicado. En este caso lo han conseguido, pero es bastante complicado y se enfrentan a
eso. ¿Pero hay mucha mentira entonces? Sí.
Hay mucho interés.
Mucho pagado.
De hecho, hay redes sociales tipo Instagram ya que obligan a los influencers a decir cuando un contenido es pagado.
Claro.
Incluso lo pones y mencionas.
Promocionar.
Claro, efectivamente.
Como poníamos nosotros los periodistas siempre.
Efectivamente.
Un reportaje pagado es un reportaje pagado.
La publicidad en la página. Sí, claro.
Pues debería ser obligatorio eso, ¿eh?
Es obligatorio, lo que pasa es que luego no lo persiguen mucho. Ese es el problema. ¿No? Pero la funcionalidad existe.
Pues mira, lo que es obligatorio en la radio de vez en cuando es parar para la publi.
Onda Madrid.
Madrid es un mundo y vamos a conocerlo.
Descubre sus curiosidades todos los días con Luis Quevedo en Telemadrid. Mundo Madrid, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Telemadrid, estamos para ti.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial.
Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estaba mirando aquí el currículum de nuestro invitado, Manuel Moreno, y, en fin, ha escrito unos cuantos libros. Este que tenemos aquí es la enciclopedia del Community Manager. Oye, ¿no se podía decir en castellano de alguna manera?
Sí, sería el gestor de comunidades. Lo que pasa es que vende menos.
Gestor de comunidades me suena a mí el que va en las reuniones de vecinos.
Exactamente, presidente.
A ver, por unanimidad sacamos que en la escalera hay una derrama.
Se dice que el presidente de la comunidad es el mejor community manager siempre.
Pues sí. Pues habría que sacar alguna palabrita, porque esto
no
de...
No estoy muy de acuerdo con eso, porque no consigue llevar nunca ni a la mitad de vecinos.
Bueno, vamos, sí, eso es que tendrá poco poder de convocatoria.
No te conocen, ¿no,
y a
Carmen?
Mí no me conocen.
Bueno,
yo luego lo veo en el acta y digo, se han ido 5.
¿Sí? Ah, porque te toca ser presidenta.
No, pero lo mandan para ahí, claro. Pero mandan el acta con lo que ha pasado y dices, pero si son 5, o sea, ahí necesitan community manager primero, porque si no, vamos.
Porque no será profesional. No,
bueno, pues Manuel escribió el gran libro del community manager, luego cómo triunfar en las redes sociales. Luego, hace un par de años, yo también la lié parda en Internet, que esto yo creo que nos ha pasado
eso
a todos.
Lo hemos hecho todos, desde
nos
luego.
Nos sigue pasando incluso.
Sí, justo, sí, nos pasará.
A todo el mundo, a grandes empresas, pequeñas, a famosos. Había mucho famoso que había metido la pata a las redes
sociales.
Sí, cuéntanos
uno, hombre.
Bueno, hay muchos. Así el más típico, el primero que la metió aquí en España fue David Bisbal, con el tema de las pirámides, por ejemplo.
Sí, y luego que nos ha pasado a todos, que te coge tu hijo el móvil y está jugando a burbujas de no sé qué y te sale fulanito. Yo también juego...
A todos y a un par de ministros también.
Sí, sí.
Y el corrector, que es una canallada.
Y el corrector.
Oye, como Manolo, no lo vuelvas a leer...
A Manolo Sánchez también.
A Manolo Sánchez, sí. Una lista de la compra con balas y cosas así.
Efectivamente,
que
sí.
Ha salido una cosa muy rara. Bueno, a ver, en la enciclopedia del Community Manager, tú has escrito este libro y lo de... ¿En quién has pensado fundamentalmente? ¿Quién lo tiene que leer?
Bueno, pues básicamente todas las personas que tienen una pequeña empresa, todas las personas que quieren tener una presencia en las redes sociales, pues un poco más profesional. Sobre todo pensando en qué es lo que quieren. Si quieren encontrar un empleo, pues va a haber técnicas sobre cómo encontrar un empleo o cómo ofrecer un servicio de atención al cliente, cómo podemos estar más en contacto con nuestros amigos o incluso ligar si queremos, que también las redes sociales sirven para eso.
Ya salió eso el tema.
Eso dicen, a mí me lo han contado.
A mí también me lo han contado.
Dicen, ¿no?
Sí.
Pero en realidad es así. Ahora mismo es que ya está todo
de
en
hecho,
red.
Ya hay estudios sobre eso. 3 de cada 5 parejas ya se conocen en Internet. Con lo cual, pues bueno, es verdad que son herramientas también que sirven para eso y que, bueno, podemos utilizarlas para eso. También habrá un gran porcentaje de parejas que rompan gracias a Internet y a las redes sociales. O por culpa de...
Que rompan con un SMS, también un Twitter.
Bueno, lo de dejar a alguien por SMS con WhatsApp, claro.
Y este es para pymes. Y antes has dicho la necesidad de que las familias se enteren. ¿Vas a hacer uno?
Efectivamente,
para
es justo el anterior, el de cómo triunfar en las redes sociales, es justo para llevar tus cuentas a nivel personal. Tus cuentas de tu familia. Y
¿está dirigido a que los padres se enteren?
Hay un capítulo para cuidar la seguridad de tus hijos.
Yo pero necesitaría yo no el de cómo la lié parda en Internet.
te voy a liar, pero yo con ese título no pensaría que era para
eso.
Mí.
Le vamos a echar la culpa a la editorial.
Sí, la culpa de la editorial, seguro. Oye, una cosa, nosotros normalmente aquí hablamos a esta hora de política. ¿Qué político crees que tiene mejor imagen en las redes?
Bueno, la verdad es que imagen. Lo que tienen todos ya son muy buenos community managers, porque es verdad que en los últimos años, 3 o 4
años... Se lo gastan
años,
en eso, ¿no?
Sí, no les ha quedado otro remedio, sobre todo desde que Podemos tuvo ese boom en las elecciones europeas en el año 2012, que fue bueno, en gran parte gracias a las redes sociales. Ahí fue cuando los partidos políticos españoles empezaron a despertar y a decir, oye, tenemos que llevar.
Aquí hay algo, ¿no?
Luego es verdad que cada partido y cada político las lleva de una manera distinta. Hay algunos que confían en su equipo de comunicación 100%, otros que ellos mismos tuitean. El presidente Mariano Rajoy, por ejemplo, cuando tuitea, sí, pone hashtag MR para que sepan que es él, ¿no?
Sí. ¿Y tú crees, bueno, que es él, de verdad?
Sí, sí, no.
En ese caso sí, porque además se dice que yo creo que es lo que hay que hacer, ser honesto, sí, ¿no? Y decir, bueno, cuando yo publico, publico yo. Cuando lo hace mi equipo, lo hace mi equipo. Y es algo que hacen también muchos personajes conocidos.
Porque Trump, cuando Trump, por ejemplo, cuando tuitea, ¿lo hace él o...?
Bueno, ahí yo creo que lo hace él y a pesar de todo su equipo de comunicación. Porque madre mía.
De la misma manera va a ser complicado.
¿Os imagináis en España un presidente, por ejemplo, Rajoy, que escribiera lo que escribe Trump?
Diciendo esas chorradas. Sería complicado.
Y amenazando como amenaza, ¿no? Ayer mismo que amenazaba a
misiles bonitos.
Ahora dice que no sabe cuándo, pero oiga, dice, yo nunca dije cuándo.
En las redes sociales todo se queda
las próximas horas.
Se queda grabado y sí, afortunadamente
existe,
se puede saber.
Existe que en cuanto algo sale, siempre hay alguien que hace un pantallazo.
Sí, efectivamente. Por eso lo de borrar los tweets no tiene ningún sentido. Porque al final alguien te ha podido hacer pantallazo y más. Bueno, si eres político, hay un movimiento muy interesante que no sé si lo sabéis, que sí, se llama Politwop,
sí, sí,
que lo que hace es investigar y bueno, y recopilar todos los tweets de los políticos que
Carmen
han
borrado. Carmen empezaría con la Olivetti, pero
luego ya sí.
Se ha adaptado, pero.
No, es que luego. Yo no dije eso.
Yo no.
Hombre.
Toma.
Sí. Pues es que ahora es más difícil que nunca, ¿no?
Sí, por eso es mejor la naturalidad, ¿no? Esa transparencia de decir, bueno, pues he metido la pata, no pasa nada. Pues es que tampoco me
En 2007 dije esto, de verdad, claro, sí, pero claro, es que ahora, en 2018, pienso otra cosa.
Exactamente.
¿No?
La posibilidad incluso de cambiar de opinión.
Podría ser, ¿no?
Sí. Porque posiblemente te caiga, pero al menos no te cae por eso, porque lo hayas borrado, ¿no? Que al final es el intentar ocultarlo,
claro,
es mucho peor.
Queda la prueba ahí como de la mancha, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Oye, pues hay que estudiárselo esto, ¿eh? Ya la semana que viene hacemos examen.
Sí, sí. Vale,
entra,
vale,
todo, entra todo, sí, entra
convalidan todo. Asignaturas, por no, esto también. No.
Uy, pues si convalidan, salimos de aquí con el máster.
¿Y el anterior?
El anterior, no sé, alguna preguntilla caerá, ¿eh?
Y yo los dos anteriores, ya. Chicas, digo, ¿eh? Yo el de la red.
¿En cuántas redes sociales estás, Carmen?
Yo
tú, por ejemplo.
En WhatsApp, considerando
WhatsApp,
ha dicho.
Bueno, sí, es una red social.
Sí. Y en Twitter.
En Twitter. Pero Twitter más de mirar que de escribir, ¿no?
Más de mirar.
Sí, es que nosotros los que nos dedicamos a esto somos, bueno, más de mirar.
Cada cual las utiliza.
Sí,
es que
sí,
luego,
sí,
como,
sí,
como tengo mi programa de economía en Es Radio, pues sí que lo utilizo para,
claro,
Twitter, sobre todo cosas de economía, que
ya,
es lo que me...
De su parte profesional.
Tengo, claro. Por eso lo tengo. Pero yo personal no verás nada mío.
No,
de, estoy
no,
aquí,
no,
estoy
no.
Allí, no.
Estoy aquí, estoy allí, me estoy comiendo una paella,
estoy
no.
Estoy donde me da la gana y no se entera nadie.
Normalmente.
Me parece,
¿y tú, Carmenchu?
Pero vamos a ver, a mí no se me ocurriría en la vida, como hacen ahora los jóvenes, pero incluso de mi propia familia, que yo les digo, estáis locos para el día de mañana, ¿no? De que se van con los amigos a no sé dónde y dice, aquí estamos con la cerveza y la birra, y dices, bueno, el día que quisieran, como hacen mucho en Estados Unidos, mirar para ver si te contratan o no, todas las tonterías que has hecho en las redes sociales, y estás todo el día con la birra, poniendo la carita no sé dónde.
Y allí, Tony.
Y mandando no sé cuántos, dices, pero bueno, ¿estamos de los nervios o cómo estamos?
Aquí pasa mucho. Bueno, la mitad de los reclutadores ya mira las redes sociales,
hombre, favor,
y hay mucha gente que ha perdido su trabajo.
Gracias, Manuel, por decirlo, porque
oye,
yo lo
es
llevo...
Verdad, ¿es verdad lo de que Sigma, sí, sí, es mucho más segura que Twitter?
Bueno, es una...
Ahora se está yendo todo el mundo a Sigma.
¿Sí? Bueno, es una es más seguro en el sentido de que los mensajes son cifrados, ¿no?
Claro.
Pero al final, más que la seguridad de la plataforma en sí, es la seguridad de uno mismo, ese sentido común de cómo utilizarlo, lo que tú decías,
ya,
¿no? En plan de no subir fotos que me puedan comprometer.
No compartas
pero
nada.
Yo para empezar no estoy en Instagram porque, claro, es todo fotos. Y yo digo, ¿pero yo qué me van a fotografiar a mí, por el amor de Dios?
Voy a ver,
de turismo,
puedes
no sé
hacer
dónde,
fotos también de paisajes.
Sí,
puedes
playa,
hacer fotos,
sí,
no,
de...
Pero la gente que se entere, que las empresas miran,
sí,
ya eso.
Hombre,
los,
claro,
jóvenes,
sí,
que están todo el día aquí en el botellón,
sí,
fumándome esto, un tal. Sí, pues eso lo vas dejando ahí. Y
lo mira,
mira, se rastrea.
Pero este tío que fuma marihuana, que está todos los fines de semana en pedo ahí en el botellón. Pero ¿cómo voy a contratar,
o sea, por eso
a
mismo,
este
como hace Carmen, ¿no? Pues vamos a darle la vuelta, vamos a mostrar nuestro lado más profesional y,
claro,
que esas personas que están buscando,
claro,
candidatos
aquí,
para
aquí
los puestos de trabajo,
aquí haciendo un máster,
pues nos
aquí
encuentren. Claro.
Manuel, que vienes cualquier otro día, ¿eh?
Cuando
te invitamos.
Queráis, yo encantado.
La enciclopedia del Community Manager, muchas gracias.
Un placer.
Carmen, no, hasta la semana que viene.
Final, ¿eh?
Hombre, Carmenchu. Hasta
buenas
la semana
tardes
que viene. Llegan las noticias de las 5 de la tarde y después seguimos en la segunda hora de Madrid Directo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El proyecto de reparcelación del Estadio Santiago Bernabéu, aprobado hoy, permite tirar las dos torres de la Castellana y el espacio comercial de la esquina del Bernabéu, con lo que se gana espacio en la calzada. Este trámite es previo a la remodelación global del estadio. Una vez finalizadas las obras de urbanización, en la zona del Paseo de la Castellana se situará una zona verde de más de 12.000 metros cuadrados. Rita Maestre, portavoz municipal.
La demolición de las dos torres circulares que están en la fachada de que da al Paseo de la Castellana y a la reconstrucción del estadio con la misma superficie y sobre suelo público. También tiene una derivada posterior que es positiva, que es la ampliación del espacio entre las torres y el espacio de la calzada, que va a contar con, cuando se proceda a la reconstrucción total del estadio, una zona verde de 12.000 metros cuadrados.
El Gobierno defiende el papel de la Dirección Nacional del Partido Popular para gestionar la crisis del partido en Madrid, provocada por la polémica del máster universitario de la presidenta regional. Cristina Cifuentes supedita su futuro a lo que decida Rajoy, incluso dimitirá si el presidente se lo pide, pero desde el Ejecutivo insisten en que es el partido el que está gestionando esta crisis. Rajoy, aseguran fuentes del Gobierno, está en estos momentos ocupado en asuntos importantes para el país y tiene una intensa agenda en estos próximos días. Entre tanto, el coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maillo, elude comparaciones con otros casos como el de Murcia.
Cristina Cifuentes no está imputada ni procesada. Algunos que hablan de que estos Murcia 2, pues creo que se pueden equivocar, ¿no? En primer lugar, porque en Murcia estábamos a 2 años y pico de las elecciones, ahora estamos solamente a 1 año de las elecciones. Y dos, porque, hombre, en aquel momento había unas actuaciones judiciales que siempre pensamos que acabarán bien, pero había unas actuaciones judiciales. En este caso no las hay, ¿no?
Esta tarde, estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos se van a manifestar en la Puerta del Sol. Quieren, sobre todo, limpiar, lavar la imagen de su centro de estudios, que se está viendo seriamente dañada cada día por la polémica.
Los estudiantes sí que estamos trabajando por ayudar a mejorar la imagen de esta universidad, que de verdad que nuestros títulos valen tanto como los de otras universidades y más, como decimos muchas veces, no más que las que fuera, y ensalzar un poquito nuestra imagen que nos han tirado por los suelos. Y que estamos, o sea, lo que queremos hacer sobre todo es dar la cara y no dar pena.
Este jueves se cumplen 25 años del crimen de Anabel Segura. La joven de 19 años fue secuestrada mientras hacía deporte en la urbanización de La Moraleja, en Alcobendas, donde vivía. Sus captores pidieron un rescate por ella, pero la joven ya había sido asesinada. Jaime Moya.
El secuestro de Anabel mantuvo a todo el país en vilo. Durante 2 años no se perdió la esperanza de que la joven madrileña siguiera con vida. Plataformas ciudadanas surgieron por toda España pidiendo su liberación. La búsqueda que realizó la familia ocupó las noticias de todos los medios del país. Escuchamos una de las intervenciones que realizó el padre de Anabel, José Segura.
Y Anabel, pues, que la queremos mucho, que vuelva, que tenemos muchas cosas que decirle y que ella, que es fuerte física y psíquicamente, que aguante un poquito más, que estamos muy cerca.
Sin embargo, como confesarían más adelante, los tres captores pusieron fin a la vida de la joven horas después de su secuestro. Felisa García, Emilio Muñoz y Cándido Ortiz eran tres delincuentes sin experiencia ni medios para prolongar la retención. Tras su asesinato, decidieron mantener la farsa y pidieron un rescate de 150 millones de pesetas. Llegaron incluso a pactar 2 veces la entrega, aunque ninguna de ellas se presentaron por miedo a su detención.
Escúcheme con atención, ¿eh? No lo voy a volver a repetir. Tienen el dinero preparado, diríjase a la carretera nacional 3. Ya lo tiene usted bien a punto. Escúcheme con atención, ¿eh? No queremos, ¿eh? ¿Me ha comprendido?
Estas grabaciones se hicieron públicas. Un ciudadano anónimo identificó la voz de uno de los secuestradores.
Yo creo que esa voz es la de Emilio, el facha. Tiene una furgoneta blanca y es repartidor.
Finalmente, los tres criminales fueron detenidos y condenados. Hoy, 25 años después del secuestro y asesinato de Anabel, uno de sus captores se encuentra en libertad debido a la doctrina Parot.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, ha dejado en libertad a la coordinadora de los Comités de Defensa de la República, detenida el martes en Barcelona, al no ver un delito de terrorismo ni de rebelión en sus acciones, que ha calificado como desórdenes públicos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Cita con la DGT a esta hora, 5 y 4 minutos. ¿Qué tal las carreteras, Antonio Ayuso? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues un alcance en la M50 está complicando la circulación en Paracuellos de Jarama en dirección a la A1, así que mucha precaución en esta M50 a la altura de Paracuellos de Jarama. Dificultades de entrada a la capital en la A1 hasta el nudo Manoteras. Complicaciones de salida, especialmente en la A6 a la altura de Puerta de Hierro y también en Majadahonda y El Plantío. Ya en la M40 puede haber dificultades, especialmente entre Coslada Vicálvaro en sentido a la 3 y en la zona de Villaverde en ambas direcciones. Ante la previsión de lluvias, sí que les vamos a pedir que no bajen la guardia al volante.
Pues de momento es todo. Volvemos con más información cuando sean las 6.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos, estamos en la segunda hora de Madrid Directo, es la hora del camarote de los hermanos Marx, porque la verdad es que esto se empieza a llenar de gente y gente, yo no sé. Habrá un día que Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a intentar hacer, no sé, el
mucho
más difícil
el
todavía.
Claro, unos encima de los otros.
¿Sí?
O, bueno, sabes que me gusta
pido
mucho
encima,
hablar de sexo.
Me pido encima.
Y ya lo he dicho todo.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya te llamaremos. ¿Cuántas veces has dicho eso?
Pero es muy bonito porque fíjate que es como un leitmotiv, ¿no? Sin sexo la vida... es poco, es menos, uh-huh. Vamos a decir. Mira qué cara me está poniendo nuestro invitado, no digo quién
ahora
es.
Ahora lo presentamos.
Pero me ha gustado mucho su cara, que era más morbo.
Ya. Pues para eso está Maite López. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No te asustes, Javier,
no,
¿vale?
No, ya estamos curados de...
Porque
no,
el tema no. Sexo, en esta hora, tenemos un récord. Creo que lo hemos batido hoy, porque ha salido a los seis minutos.
Premio gordo a nada.
Pero nos hemos llamado Carlos y yo y hemos dicho, aprovechando que no está la jefa...
A tope.
Si nos está escuchando,
que sí,
sí nos
un
hemos
saludo
esta
Nieves.
Mañana, Nieves, un saludo, pero hemos dicho, hoy empieza el sexo, hay un minuto.
Antes de nada, sexo antes de teatro, que también es un récord en esta hora. Javier Crespo Lorenzo es director del Festival Visibles, que cumple su tercera edición en el Teatro Tarambana. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
Y a mí me ha gustado mucho algo de este festival que se llama Visibles. Es un festival con alma efímera. Encantados de que pronto tenga que desaparecer.
Pues sí.
El único festival que quiere desaparecer,
Quiere desaparecer
cuanto antes.
Sí, sí, que tiene la misión esa de desaparecer, ¿no? Porque yo ya lo dije en la primera edición, Visibles nace con eso, con los días contados, ¿no? Yo pensaba que iban a ser menos días, pero estoy viendo que en esta tercera edición en la que vamos aún nos quedan bastantes.
Queda recorrido, ¿no?
Bastantes, tristemente nos quedan bastantes. ¿Y por qué? Igual, para que los radioyentes sepan.
¿Qué es Festival Visible?
Y aparte porque esto de la muerte, ¿no? Porque digamos, esto de,
hombre, sí,
sexo,
ya me
muerte,
tienes aquí, en vilo.
Entonces, una vez que desaparezca Visibles, será porque creemos que ya se ha conseguido una integración plena, integración de las personas con discapacidad, por lo menos en la parte que nos toca a nosotros a Sala Tarambana, ¿no? Que es en las artes escénicas. Visibles nace con ese objetivo, ¿no? De enmarcar para, entre comillas, yo siempre digo, educar al público, ¿no? Porque hablas a veces de que arte inclusivo y la gente dice, ¿qué es arte inclusivo, no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, intentamos poner arte inclusivo es que trabajan personas con y sin discapacidad. Vamos a ya discapacidad porque también estamos con las terminologías.
Sí,
porque,
otras capacidades. Ahora,
sí, pero bueno, el CERMI dijo que son personas con discapacidad.
Con discapacidad.
Entonces nos remitimos al organismo que aglutina al mayor número de personas con discapacidad, que ha lanzado un comunicado, porque estamos, digamos, hay un peligro de ocultar una realidad, ¿no?
Claro, buscando
con
los eufemismos, al final, bueno, pues sí. Le damos tantas vueltas a las cosas que perdemos el orden.
¿Cómo me
el
gustaría
orden?
Que todo lo que has dicho sea cierto? Pero, por desgracia... Sabemos que no va a ser tan fácil que desaparezca, que esto hay que hacerlo y que el objetivo que desaparezca, que deje de tener sentido, porque dices, oye, se han incorporado ya a la vida cotidiana,
claro.
¿No? y pienso que por desgracia, ojalá, es que dices, ese me ha parecido un superobjetivo y pensaba en el teatro, ¿no? Tú sabes que el teatro sin conflicto, dicen que las iglesias persiguen que el ser humano sea tan bueno, pero por desgracia siempre tenemos ahí el conflicto, ¿no? Esto me parece absolutamente fundamental, que se esté recordando, que no sean solamente el día tal que recordamos esa enfermedad, claro, difícil, sí, ¿no? Sí. Pero, y ojalá, yo me equivoque, ¿no? Pero por desgracia yo creo que va a tardar más, que tardamos más los seres humanos en incorporarlo a nuestra vida, todos estos conflictos, estas personas con estos conflictos.
Sí, sí, aparte siempre hablamos un poco de la discapacidad, ¿no? ¿Qué es la discapacidad? Porque las personas con discapacidad muchas veces las hacemos nosotros, las hacemos en cuanto salen del umbral de su puerta, de su casa, ¿no? Ellos en su casa, en su entorno, están tranquilamente, pero en el momento que la sociedad entra, digamos, a esta sociedad, es cuando realmente es esa discapacidad. Lo que intentamos además aquí es ver esa persona con discapacidad y mostrar sus capacidades, porque son muy capaces de todo. Incluso yo soy discapacitado, yo siempre lo digo, cuando hacemos las tertulias ahí, yo me siento discapacitado en ver todo lo que hacen. O sea, los síndrome de Down, por ejemplo, en danza Down, personas en silla de ruedas, ¿tú sabes qué bailes, qué danza hacen encima de una silla de ruedas, que van al suelo, suben? O sea,
cuando llegues a casa hoy, escucha los miércoles, ¿verdad?
Sí.
Los miércoles tenemos a...
La Fundación Roncalli.
La Fundación Roncalli. Bueno, bueno, bueno. ¿Nos dan lecciones todos los días? ¿Son cuántos? ¿Cuatro chavales, no?
¿De qué los edades? Que hablan, sí.
Los que hablan. ¿De qué edades?
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Pablo Otero. Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son treintañeros, sí, sí, sí.
Treintañeros, sí.
Fíjate, yo no les conocemos, ¿eh? Yo, vosotros bueno, sí lo conocéis, sí. Yo no. Pero nos dan lecciones de, no sé, me digas, ¿qué parte?
De vida.
De vida, de vida, de vida, sí.
Y de capacidad.
Sí, y de capacidad.
Oye, Javier, ya sabes que aquí tengo que presentar a todo el mundo, porque
que nos hemos quedado
está,
media.
Está Diana Martín, mamá tiene un plan.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantada de escuchar.
Le preguntarás
además,
también, ¿no?, si hay alguno para,
claro que sí,
para tu sector.
A ver qué tenemos para los más pequeñitos de la casa ahora.
Hay cositas.
Bueno, ahora. Y está Marga García.
Buenas tardes, Marga. Buenas tardes.
Que hoy tenemos que hacer cine y gastronomía también.
Y gastronomía, ya sabes que siempre hay un guiño. Sí, además hay cosas muy interesantes.
Hoy creo que además traemos a uno que come 7 veces al día. ¿Cómo veis eso?
¿7 veces?
Poco excesivo.
Quiero conocerlo.
Cuéntalo. ¿7 veces se puede comer al día? No.
¿Es un personaje cinematográfico?
Sí, es un actor. Pero yo te digo, ¿uno puede comer eso y estar bien?
A ver, lo suyo es comer 5 veces al día. Ya. Son 2 más con todo lo que se mueve, con todo el ejercicio.
Vamos a contar.
Se levanta a las 4 de la mañana.
Ese sería el predesayuno. A las 7, el desayuno.
Un desayuno,
luego
un almuerzo.
Media mañana, almuerzo.
¿No?
Claro. Sí. Estamos ya al mediodía.
De las 3 de la tarde que hacemos los españoles.
Comida.
Vale. Merienda.
Una merendita. Merendita sería porque quedan todavía 2.
Bueno, pero es que quedan 2, la cenita y un tentempié, claro.
La precena y la postcena.
La leche antes de dormir. Hombre, por eso tiene el cuerpo que tiene.
No, ya
pero
veré,
entonces,
ya veré.
Una cosa, que quede esto bien claro. ¿Cuántas más veces comamos es mejor?
Sí.
Pues entonces yo...
Sí. Que voy 7 son demasiadas, noches, pero es verdad que luego depende de la actividad síndrome, física.
7 son muchos. Muchas. ¿Eh?
Hay un silencio.
Mejor 5.
5 está perfecto.
5 es un número bonito.
De verdad que nadie tenéis ese problema. Yo se lo leí un día a Juan Manuel de Prada y dije, claro, yo estoy un poquito más delgado que Juan Manuel de Prada. Seguro que lo escuchará y me pondrá verde.
Ligeramente.
Pero yo estoy en esa época de levantarme cada 2x3 a la nevera y hacer unas barbaridades.
Sí, eso es ansiedad.
Ya. ¿Y qué hago con la ansiedad? Si llega aquí el otro día un señor que dice, escuchad al cuerpo, y dije, no me digas.
No.
Sí, al cuerpo hay que escucharle, te da grandes mensajes.
Mira, al que tenéis que escuchar ahora es a Pablo Otero, que ha estado esta mañana, ha estado esta mañana en una conferencia.
Me tienes intrigado, ¿qué habrá dicho ese hombre?
A ver, Pablo, cuéntale todo, a ver.
Con música ancha, por favor.
Dale ahí. ¿Qué es esto?
Este es el cuadro de una de las zarzuelas, es la zarzuela, iba a ser la primera zarzuela recuperada tras la guerra, la primera zarzuela encargada y compuesta dentro de las reglas básicas de la zarzuela y que al final nos ha estrenado, una obra de Álvaro del Amo y Tomás Marco, la ha pillado por medio toda la debacle que hay en torno a esa fusión anunciada de la zarzuela y el real. Y bueno, pues esta mañana nos hemos ido, bueno, se titula Policías y Ladrones, que es un título muy zarzuelero, todo hay que decirlo. Y esta mañana pues nos hemos ido a la Universidad Autónoma de Madrid, a uno de sus grandes centros, el Superior de Investigación y Promoción de la Música, junto con la Fundación Guerrero, porque ahí estaba Tomás Marco, que era el que abría ese ciclo de conferencias que estaban programadas desde hacía muchísimo tiempo, y al hombre pues le ha tocado ir allí a hablar, no ha rehusado la
ocasión. Y que iba calentito, ¿no?
No, vamos a ver. Ha ido templado,
pero se ha ido calentando. Es como Juan Carlos.
No, vamos.
Viene templado y luego se va calentando.
Le he tenido de director general 4 años. Entonces, ha sido mi jefe. Y hemos tenido de todo. Somos amigos. Sí. Hemos salvado todo porque cuando estás trabajando codo con codo, ¿no? Pero es una persona que no pierde la compostura. Bueno, yo cuando me pongo...
Pongámonos en su lugar, sí, a ver, ¿qué contaba exactamente?
Pues con mucha elegancia y con mucha educación, y también con mucha inteligencia, hay que decirlo, se refería a todo lo que está pasando. Vamos a partir de una premisa, y es que con el respeto, con todo el respeto, como él ha dicho, a las lógicas y legítimas reivindicaciones que puedan hacer los trabajadores, porque eso está fuera de duda, lo que ha ocurrido con la fusión es que ha tenido ahí... una zarzuela interruptus.
Claro. Una huelga.
Pues tú, ¿no? Imagínate, tienes todo preparado, los ensayos hechos, el elenco elegido, el equipo de los vestuarios, todo hecho. Llega el momento del estreno.
El ensayo general se hizo con público,
hecho,
con público.
Todo hecho.
Todo. ¿Y qué?
Pues.
A ver.
Tomás Marco.
A ver.
Aquello funcionaba muy bien y luego de repente, pues un día, el señor secretario de Estado tuvo a bien sacar una noticia bomba de que iban a fundir la tarzana con el Real sin encomendarse ni el diablo y sin consultar con nadie ni negociar con nadie ni saber qué demonios iban a hacer, porque no explicaban qué iban a hacer. Naturalmente se armó la de Dios es Cristo, se declararon en huelga y bueno, y la huelga fue a más. Primero decidieron que no hacían el estreno, que tampoco hacían la última, pero por lo menos teníamos 3 para hacer, pero luego ya posteriormente no se hacía ninguna y de hecho pues no se ha hecho ninguna.
Ni la primera, ni la última, ni las 3 de en medio.
Voy a decir, totalmente de acuerdo, la estrategia política ha sido nefasta y el señor Benzo no se le ocurre a nadie, con 2 dedos de frente, secretario de Estado de Cultura, filtrar al país la noticia teniendo 2 estrenos, con lo cual dices, aquí alguien se quiso cargar este estreno. Recordemos, para que nuestros oyentes lo sepan, que Tomás Marco fue director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Teatro de la Zarzuela, dependiente del INAEM. Bien, dicho esto, señor Bianco, en esta casa ha recibido maravillosamente aquí como he estado sentado.
¿Ah, sí?
Lo normal sería que, aunque se haga la fusión, esta zarzuela pudiéramos disfrutar de ella la temporada que viene.
Hombre.
Si no hay hueco, se hace. Porque cuando... ¿Tú sabes lo que cuesta? Una zarzuela, música de Álvaro del Amo, libreto de Álvaro del Amo, sí. Música de Tomás Marco, y de repente ves el ensayo general, y el público, que se supone que es para quien trabajamos, no lo verá nunca. Esto es delito. Y dicho esto, estoy en contra de la fusión, no sé si está claro, ¿eh?
Sí, sí, ha quedado claro.
Absolutamente en contra, por lo tanto, no me estoy...
A favor no estás, ¿no?
Ya está.
Vale. Dice que la situación es rocambolesca.
Sí, porque imaginaros que una cosa es que no se estrene, pero es un ente público. Entonces, pues tienen que ir los trabajadores todos los días a esa hora y prepararlo como si se fuese a levantar el telón.
Pues hemos pasado ahí todas las funciones poniendo los... intérpretes iban 2 horas antes, los maquillaban, los pintaban, los vestían, y a la hora que empezaba la huelga, pues le decían que se fueran a su casa. Pero si no hacían todo eso, no cobran, con lo cual que los pobres pues tenían que hacerlo. Entonces, ha sido así. Ayer acabamos la última no función, y ya está. Es todo lo que ha ocurrido con el desarrollo de la obra.
O sea, vas allí, nada.
Bueno, esto lo conozco tanto. Historia de
¿Te ha pasado, no?
Sí, me ha pasado. Historia de una escalera. Estreno en Alicante. Bien. Lo que pasa es que yo tengo más mala leche que Tomás. Y yo dirigía el Centro Dramático Nacional. Entonces, en un teatro que no era el nuestro encima, porque Tomás estaba en la Zarzuela. Era este teatro de la Zarzuela, ¿no? Pero nosotros estábamos en el principal de Alicante. Y decidieron hacer huelga. Yo les dije, perfecto, pero ahora, hombre, no. No voy a dejar que entre el público. Porque... querían que entrase el público y justo en el momento, señoras, señores, la representación no va a comenzar. Y ahí estuve yo que dije, bueno, no voy a decir lo que
esto
dije,
no.
Porque dije, pero me entendéis, ¿no?
Sí,
porque hay cosas que no pueden ser. Y estoy, fíjate si he dicho, estoy a favor de la no fusión y por lo tanto de la huelga tal.
Mira,
pero
te veo tan enfadado que Pablo Otero te ha traído algo que te va a poner contento.
Sí, porque además hay que hablar de la zarzuela. Hemos hablado de lo que dice Tomás Marco, pero es una zarzuela estupenda que además nos lleva a lo que hay en la calle, porque nos habla de corrupción política, nos habla de paraísos fiscales, nos habla de presuntos sospechosos. de nuevos partidos, de másteres. ¿Y sabéis lo más increíble?
¿De másteres?
Escucha.
Lo más increíble de todo esto es que esto estaba escrito años antes de que todo esto fuera noticia.
No me lo puedo creer.
Claro.
Esto es el arte. El arte es la capacidad.
Voy a llamar a Tomás y cuando terminemos. Es decir,
es bueno, pero que te trae algo en primicia. En primicia, bueno, algo.
Escuchad a este fragmento de Hacerse la tonta, ¿eh? Es la mujer del presunto implicado que han trincado, que la mujer se dedica a firmar.
Sí, no, esto no ha pasado, no ha pasado nunca esto. Es ironía. A ver, ¿lo escuchamos? Bueno, pues esto es primicia, ¿eh? Para que luego digáis...
No lo he escuchado nadie. ¿Eh? Qué bonito, de verdad. No. Además, redes. Que es que, mira, me salí todo el gallo. Esto es maravilloso. Y esto... que lo
Policías y ladrones policías se llama, y ladrones. ¿Eh?
Pero hay que ponerlo por encima de todo. Y si no, lo hacemos en la calle.
Claro.
Y tú también, claro, dices... ¿por
qué? Yo me quedo
no?
con ganas, ¿eh? Pero, me quedo con
¿a qué te entra morbillo?
Sí, hombre, sí, sí.
Bianco Polo la temporada que viene, hombre. Y si no, en verano. Y si no, aunque sea una orquesta de cámara.
Bueno, gracias, Pablo.
Enhorabuena.
En fin, estas cosas hay que contarlas, hay que decirlas.
Esto es la labor de una radio pública, enhorabuena.
Hay que decirlo, hay que contarlo, y cuando tenemos el documento, pues...
Único.
Hay que decirlo. Bueno, oye, Maite, seguimos con los amigos de Sala Tarambana y este tercer festival Visibles. La verdad es que, si le decimos si va a haber cuarto...
Sí, habrá.
Ay, Javier.
Vamos a hacer todos los años, vendremos, Javier.
Habrá.
Un hombre, día
yo,
como hoy.
Yo encantado de venir aquí a pasar la tarde con vosotros.
Oye, ¿y entiendes todo esto que hemos estado contando en los últimos minutos? Tiene que ser duro, ¿eh? Tenerlo todo preparado.
Todo preparado. Además, yo he estado en la zarzuela, he estado hace poco con el Cantor de México. Y entonces, pues bueno, es duro saber todo lo que conlleva estar ahí.
¿Estabas actuando?
Sí, hacía del periodista, así que ahí estábamos. Y es duro, o sea...
Pero hay que decir que la zarzuela, pero si es que la gente tiene miedo de contar las cosas como son. La zarzuela es el sector duro del INAEM. Todo el mundo los tiene miedo porque ahí están los sindicalistas más duros. Yo me río con ellos porque paso por ahí y les digo, hola, duros, ¿cómo estáis?
¿Duros? No, dice,
suena tu nombre como director, digo, ¿sabéis qué? Yo digo, con esta cara que angelote que tengo, y nos reímos mucho porque dirigí 8 años el Centro Dramático y de esas cosas sé. Pero en este caso, sinceramente, o sea, lo de la zarzuela de Tomás, siente uno mucha pena.
Sí, y
la misma pena siente cuando algunas personas que saben de teatro y de zarzuela, lo que yo sé del Obispado de Constantinopla, se meten a faroleros. Y dices, oiga, el Teatro de la Zarzuela nació precisamente en contestación al Teatro Real en 1800, no me acuerdo el pico, precisamente porque todo eso lo llevaba la zarzuela grande, la ópera grande, y la zarzuela, que es nuestro género, mira los franceses con su, ¿cómo se llama, por Dios?, la ópera cómica suya, lírica sí, igual, ¿no? Tenemos que defender la zarzuela, que no es un género chico, es un género grande. Entonces, esta cosa de la fusión y que desaparezca el director del Teatro de la Zarzuela, no estoy ni voy a estar de acuerdo.
Creo que ha quedado claro, señor diputado.
Se va a llamar nada más que un partido para hablar de la cultura y la gastronomía.
Espera, la gastronomía, estamos aquí ya preparados y el cine y todo, pero tenemos que contar un poquito más del Festival Visibles, Maite.
Sí, porque además tenemos tiempo de disfrutarlo hasta el 29 de abril, tenemos programación pendiente, mucho, mucho teatro, Javier,
sí, así
pero
es.
También hay otras cosas, hay música, hay danza. Música. Tú que tienes el programa justo ahí encima de la mesa, por ejemplo... Hoy tenemos función en la Sala Tarambana.
Hoy tenemos la proyección de un cortometraje, un cortometraje documental, La Gran Boda, que es muy curioso, porque es en La Coruña, en la Plaza María Pita, dos personas con síndrome de Down se iban a casar, ¿no? Entonces, están en la plaza, la gente pasa habitualmente, y había, digamos, actores infiltrados. Y sale la concejala que les va a casar y dice que esas personas no se pueden casar porque son personas con discapacidad.
¿Qué?
Entonces, es toda esa reacción. Sí, no pueden, depende del grado de discapacidad, sin un permiso no pueden casarse.
Necesitan un tutor que...
Exactamente, ¿no? Entonces, la indignación de la gente, pues lo plasmaron en este documental que se llama La Gran Boda, y que luego luego tendremos una mesa redonda muy interesante con Vicky Tejeiro, que es la directora. Bueno, el director, digamos, es Gaspar Brullón, pero ella es la directora de los actores, ¿vale? Ganó además un premio Max, ella, con un espectáculo que es Desde lo Invisible, hace unos años, que es un pedazo de espectáculo también de personas con discapacidad. Y luego también nos acompañará David Ojeda, Lucía Fernández y Vanessa San José, que también de Madrid Destino, que se añadió a esa mesa redonda.
Porque en el festival se habla de todo, se habla del amor, se habla de la muerte, se habla del acoso. Sí, es un reflejo de la sociedad y también de las diferentes inquietudes que hay dentro de los diferentes colectivos.
Así es, porque es muy curioso porque en el teatro convencional, digamos, no ves esta variedad de temas sociales, ¿no? Que ellos, además de estar haciendo esa labor social, de estar ellos trabajando personas con y sin discapacidad, porque es súper enriquecedor, ¿sabes? Hablando de la zarzuela, yo a don Emilio Sagi, y eso siempre les digo, ¿cuándo los grandes directores se van a poner a trabajar con el arte inclusivo? ¿Sabes? Cuando las personas con discapacidad, porque es muy importante para ellos. Y lo que hablábamos antes, que no quede relegado a un festival en concreto, que no quede relegado en el CDN a una semana también en concreto, sino que de forma habitual vayamos ya a los espacios y veamos arte inclusivo, y primero vamos a etiquetarlo para luego quitarle la etiqueta. Ajá. Para que luego vayamos a ver teatro, para que vayamos a ver actores, actrices, bailarines y bailarinas.
Y además es que nos sirve a los dos, nos sirve a nosotros, porque realmente dejamos de hacer invisible lo que no es invisible, y te he escuchado comentar que le sirve también a las compañías salir de su zona de confort. Es el encuentro. Al final, el festival lo que propicia es el encuentro.
Claro, ellos digamos que a veces son los círculos. Yo siempre les digo, ¿no?, que podemos pasarnos horas, días, hablando de lo que es el arte inclusivo. Y yo siempre digo que esa transformación, ojo, que nadie le van a salir cuernos ni cosas raras.
¿No?
No.
De momento,
al menos con el arte inclusivo. Bueno, otras cosas, no sé. Los cuernos pueden aparecer por diversos motivos. Entonces,
¿de qué estamos hablando?
De lo mismo.
De arte.
Y el caso que ellos tienen esa posibilidad, ¿no?, de hacer esto, y que sean el público, que no sea siempre su entorno, ¿no?, sino que siempre tienen un amigo, un vecino, tal, y que ese vecino luego a la vez, porque le impresionará, porque esto es así, una vez que lo ves, digamos, te engancha, ¿no?, y quieres volver a ver, porque ¿cómo traspasa? En cuanto empiezas a ver un espectáculo de estas características, esa cuarta pared, ¿no?, de los teatros hacia el público, es bestial. O sea, ellos tienen una facilidad para entrar en lo que nos van a contar y después salir, que es impresionante, ¿no?, y con ese aquí y ahora, ¿no?, que ellos hacen.
No lo has dicho, Javier, pero es entrada libre, ¿eh?
Hoy sí.
Este documental, La Mesa Redonda, en la Sala Tarambana. Es que hay que decirlo en la radio.
Pero vamos, escucha, está muy bien, oye, los precios luego de
¿Algún plan para ir con chavales? Que dentro de un momento te lo preguntamos, ¿eh?
Claro.
Hay dos.
Porque hay que echarle una mano ahí a Diana. Pero te vamos a invitar porque vamos a ir al cine también dentro de un momento.
Genial.
Un par de estrenitos.
¿Tienes hambre?
Con comida, ¿eh? No palomitas,
esto es único,
¿eh?
Esto es único en el mundo.
Sí.
Vaya usted al cine, que tendrá hambre.
Cine y gastronomía, pero antes, unos consejos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Sporting de Portugal, Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán,
¿Y por qué aún no nos conoces? Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso. Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Las 5:30, la hora cultureta de este programa. La verdad es que, claro, tenemos aquí un pedigrí que es que...
¿Cómo vuelvas a decir cultureta? ¿Cultureta? ¿Cultureta es como
pedorreta? Es que estás tú, y entonces tú eres un cultureta. Cultureta, te faltan las gafas de pastita y ya pues serías...
Ya las llevé. Ya, y el pular. Y entonces el típico tópico director de los años 80.
Eras un progre, entonces. Ahora ya
ahora soy
te has vuelto...
Un clásico viejo.
Un rebelde. Te has vuelto un rebelde.
Ser rebelde. Con causa.
Eso, bueno, venga, que tenemos cine y que está aquí Marga. Vamos, Marga, que nos ponemos a lo nuestro. Que estos señores querrán saber algo de los
algo
estrenos.
De la casa torcida.
Hay muchos estrenos esta semana. Nos hemos quedado con dos. Hay muchos más. Uno visita las páginas especializadas y podéis elegir otros. Nosotros nos hemos quedado con dos.
Como debe ser.
Con los más gastronómicos.
Bueno, no sé yo qué decirte.
Ay, los que más hambre nos dan.
Mira, yo estoy por no decir nada de qué va la película y a ver si os hacéis una idea de qué va la película, ¿vale? Marga Venga. Y yo lo sabemos, pero vamos a darle al play directamente. ¿Lo probamos así en frío?
Venga, perfecto. Venga.
Dale.
Mi abuelo fue asesinado.
Leonides tenía amigos poderosos, también enemigos poderosos.
Somos una familia extraña. Hay crueldad dentro de nosotros. Es lo más inquietante.
Es lo que pasa cuando la persona a la que más amas es la misma persona a la que más odias.
¡Chan, chan! ¡Chan, chan!
¿Cómo hablan ellas? La que más amas es la que más odias.
Bueno, pues es una peli que se llama La Casa Torcida y está basada en una novela de Agatha Christie.
Sí, la reina del crimen.
Y está la grande. Está la grande ahí. Hay una grande.
Hay una grande. Glenn Close. Bueno, a ver, Marga, ¿qué has pensado para esta película? ¿Cómo la maridamos?
Es que te da muchísimo juego, ¿eh? En estas, Agatha Christie ya sabemos que es la reina de los envenenamientos.
¡Qué tardes! Me estoy pasando. Rosario y yo.
O sea, la más
ahí
mínima.
Tirados en la chislón. ¿Sabes que están poniendo una serie, no?
Bueno, en televisión. Bueno, ya existía. Escucha, hace mucho.
Buenísimo.
Las novelas de Agatha Christie, sí.
Pues me pienso ir. ¿Cuándo se ha estrenado ya, no?
Mañana.
Mañana será el primero. A las 4, no sé si llegaré.
La Casa Torcida.
Sí, donde una taza de té puede ser fatal para un sediento y donde un pudín o una tarta de bizcocho o de chocolate te puede reventar el cuerpo, ¿no?
Javier Crespo está poniendo cara mala. Agua que te hemos puesto
está
limpia. Aunque siempre puede haber alguien que con una jeringa pueda inyectar algo dentro de la botella.
Estoy mirando mucho por allí.
Claro, claro. Mira qué tarde tan bonita.
No, mira, el champán, el vino y en especial el té eran las fórmulas favoritas de Agatha Christie para envenenar, porque todo esto se servía en Devon, que era la comarca donde se rodaban la mayoría de sus películas y donde ella desarrollaba sus novelas. Y ella era adicta a todo esto y a la crema de nata. Una crema de nata.
¿Crema de nata?
No es más que mascarpone, leche y azúcar. Y allí se tomaba mucho con los scones, que es una pasta típica inglesa. Y ahí aparecía en casi todas sus películas, ¿eh? En casi ¿Te digo cómo se hacen los scones?
Por favor.
¡Oh! Te lo juro, lo de la nata me he criado entre vacas.
Sí, no, verás.
Pues mira, para hacerte unos mascarpones tú mezclas la harina, la mantequilla, la leche, el azúcar, un poquito de la levadura, los horneas, ya solamente, yo siempre digo, fíjate qué cosa te voy a contar ahora tan bonita, te voy a contar una cosa muy bonita. Yo a mis sobrinas, que ya están así en edad de echarse novio, yo le digo, el día que os independicéis, cuando invitéis a un chico a comer o a cenar, hornear galletas o bizcochos para que en cuanto entre por la puerta se perciba el olor del azúcar caramelizada, la canela, y le tienes en el
éxito.
Sí,
escúchame una cosa.
Vaya.
¿Te está escuchando alguien aquí este programa?
Oye, que vale también para chicos con chicos y chicas con chicas.
Vale igual. Sí.
Todos
por
entramos
supuesto,
igual.
Nada sexista,
es que lo que está
la
diciendo
cocina.
Es increíble,
no.
Pero vamos, lo que pasa es que si alguien que esté contigo viviendo, que te gustes y tal, se estará pasando la película. No, la primera vez que me invitó Margarita, es que huele, ese olor es la leche, ese olor, ya le están diciendo, contigo pan y cebolla.
Contigo pan y cebolla.
Bueno, sigo pan y otra cosa.
O como sea.
Sigue.
Sí, sigo.
Bueno, a ver, en la peli, pues esto, mucho té, ¿no?
Mucho té, mucha intriga.
Litros y litros.
Uf, el detective además que investiga el caso descubre, pues por los celos,
oye,
la amargura.
Y no vamos a contar nada, pero Glenn Close es posible que sea un poco mala.
Mala de Malolandia.
Y le podéis quitar el un poco, ¿eh? Quiero decir.
Tiene toda la pinta, vamos.
Mala de mayordomo, ¿no?
¿En qué época está ambientada? ¿En qué época está ambientada?
Es que Inglaterra puede ser cualquier época.
Es
un castillo inglés y puede ser. Puede ser 1900 que 2016.
La ambientación de los ingleses. Yo recuerdo la primera vez que dirigí Oscar Wilde, me fui a Londres a ver mucho Oscar Wilde y ¿sabe lo que me llamaba la atención? Los actores ingleses, su relación con los objetos. O sea, un mayordomo inglés trata la vajilla como si fuera la herencia de su tía carolingia, que dice, pero ¿qué hace ese hombre, por Dios? Y yo le trataba al actor español y me miraba como diciendo, mira, no te doy un tortazo. Dice, ¿esto qué es método? Dice, no, mira, es cuando tú llegas y dices, señora, lleva esa taza que la toca y me decía, me masturbo. No tanto.
Es la porcelana inglesa, perdóname, no tiene nada que ver que coger una taza de la Cartuja, que es maravillosa, a coger una taza de cerámica inglesa.
Pero ¿cómo es la ambientación que hacen los ingleses?
Esos palacios, esas puertas, esos techos, esos murales.
Me han ofrecido, lo dije un día, dirigir un Oscar Wilde. Y entonces ya me he puesto y me dicen, ¿estás liándola con eso? Pero es que la ambientación, claro, vamos a ver, es que es como si Galdós lo dirigieran ellos. Galdós ellos no lo huelen.
No.
Y nosotros, Oscar Wilde, estamos muy lejanos.
Nos cuesta.
De tal ceremoniosidad.
Pues imagínate el personaje de la segunda película, que tampoco voy a dar ninguna pista. Oye, me parece más misterioso escuchar el tráiler por la radio y a ver si sabéis de qué va la película, ¿no?
¿Sí? Vamos.
A ver, dale.
A ver.
He recibido tu mensaje. ¿Está bien?
No lo sé.
George. Tranquilo. ¿Es cosa mía o está mucho más grande? Tenemos que encontrar a alguien que sepa exactamente qué es esto.
Lo que me imagino.
No, son absolutamente impredecibles. Mayor fuerza.
¡George!
¡George! Agilidad.
¡No!
A ver,
ya te lo
han dicho. Un momento, Juan Carlos. Tienes ya tres trienios en este programa y ya sabes de qué va el tema. Cuando suena pum, pum,
los subgraves,
¿qué pasa? ¿De qué puede ser la peli?
Madre de mi vida, suspense, miedo,
de acción.
Madre mía. ¡Pum! ¿Qué es lo que crece?
No lo quiero
saber. Pues es un gorila albino. Que crece, pero crece... ¿Cómo se pone, Marga?
Por 10 metros llega a venir uno de ellos.
¿Con qué le alimentan?
Blanco, ¿no? No es por el alimento, es por un fallo experimento.
Hay un fallo en un experimento.
Sí.
Y se pone grande. Y mira que era bueno, el
era
gorila.
Era un súper mono, sí.
Te lo querías llevar a casa.
Es para llevártelo.
Pero se vuelve King Kong.
Agresivo y malo.
En blanco, albino, sí. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que sale un actor en esta película que es Dwayne Johnson, La Roca. Que este es el que come 7 veces al día.
Eso. Y el que madruga muchísimo, porque aquí comer solo comen helicópteros y aviones.
¿Sabéis quién es La Roca? Un señor así grandísimo, con muy poquito pelo.
Sí, sí. Esto es un cómic, ¿no?
Sí.
Mira, no, esto es un videojuego. Esto
es un video, está basado en un videojuego.
Es este actor. Sí. ¿Sabéis quién es, no?
Sí,
el que ha hecho...
La Roca, Dwayne Johnson.
Pero ese hombre no existe.
Sí existe, sí.
Su cuerpo es de verdad.
Yo pensaba que era un cómic,
no.
¿En serio?
Sí, me ha encantado lo de su cuerpo es de verdad.
Madre mía,
sí. Aunque no se parece. Y mira que a mí me da eso me da igual, ¿eh? A mí que
pero este hombre fue normal un día.
Sí.
Que se anabolizó.
Antes de la inflamación.
No sé si se anabolizó.
Bueno,
¿no? No lo sé.
En esta película, comer.
Aviones y helicópteros, cosa que no nos viene nada bien.
No nos viene bien.
George es él.
George es el gorila.
Y el gorila
es
de animación.
Sí, bueno, ahí está efectos especiales.
Él es un primatólogo.
Sí.
Que está con él.
Es que estoy pensando viéndote a ti. Imagínate que nosotros venimos todos los días y vemos, oye, ¿no le notáis que Carlos Honorato crece?
Va creciendo.
Y de repente
y más.
Solamente pueden pasar dos.
Pero es que te han puesto el efecto. Crece y crece.
Tenemos que encontrar.
¿Ves? Y voy creciendo. Cada vez que pega un golpe de esos, crece y crece y más y crece y boom.
Y es que
madre mía.
Es como pedos.
Claro, sí, son pedos. Lo que hacen en las películas de acción son pedos.
De
realmente.
De toda la vida.
Esto va así. Para que en el estómago te haga... Pero bueno, vamos a ver. Lo de las 7 comidas.
Este es el actor.
Bueno, a ver, este es
acláralo,
¿esto es
por
el
favor.
Actor o el personaje?
El actor. El
o sea, que es peor, porque
para,
es cierto.
Sí, hombre. A ver, para mantenerse así...
Claro.
O eres
¿come
muy
carne?
Muchos, muy carnívoros. Es que los vegetarianos, que se tapen un momentito los
veganos,
hombros.
Lo escuchéis.
Sí, los veganos. Este hombre se alimenta... Pues, claro, tiene que tomar muchísima proteína. Su dieta es absolutamente carnívora.
Carne roja.
Mucha carne roja, de cerdo, de buey, de pollo, aves. Pero ya
se está haciendo ya grande.
Pero también él incluye tostadas francesas.
¡Qué estrés, por Dios! Dices que me traiga Consuelo Fon un Transilium.
También. No, pero bueno, y de ahí las 7 comidas, ¿no? Uno se levanta a las 4
es que
y se
de las
7
comidas
9,
parece como algo religioso.
Que luego hay mucha gente
siete
que no
caídas,
duerme
siete
tanto,
comidas,
¿no?
Siete
plagas, ¿no?
Las 7 vidas de los gatos.
Los 7 enanitos.
Los 7 enanitos comerán poco, ¿verdad?
Sí, comen poco.
Pero son muchos.
Pues sí, esta superestrella se pirria por una ensalada de espinacas, por unas patatas y un buen trozo de carne a la barbacoa. Que ya sabes que es como hay que tomar la carne a la barbacoa. Aunque ahora han salido, las técnicas de cocina empiezan ahora a ser un poquito cuestionadas, como el tema de la patata, que imagino que la veis.
¿Cómo? ¿Qué pasa con la patata?
Que yo soy
de
pueblo y hemos comido mucha patata toda la vida.
Cuenta un poquito solo de la patata.
Bueno, la patata hay que aprender a freírla, porque suelta una sustancia que han descubierto que es perjudicial para la salud.
Claro.
Entonces,
y sobre todo si utilizamos el mismo aceite 500 veces, pues más todavía.
Pero escucha que nos pondrán verde, las trajimos nosotros de América.
No,
ya verás
cómo
nos terminará diciendo la Merkel o algún ministro de la Merkel.
A mí me gustan en el horno.
Horneadas, que ricas, con hierbas un poquito de
pimentón. ¡Ay, por Dios, a lo pobre!
¡Claro!
Anda que, con lo útiles que son las patatas, anda que no han salvado vidas ahora que digan que
cuánto hambre han quitado.
Es la más fácil de hacer, las pones en el horno ahí media horita y ya está.
Vamos a decir, todos hemos sido jóvenes. Todos un día no teníamos nada, somos jóvenes, la nevera y una patata te ha salvado.
Vamos,
dices, ¿de cuántas maneras puede hacer una patata?
Versátil, humilde y económica, y de mil maneras la
Oye,
puedes cocinar.
Marga, ¿te has dado cuenta que no les ha interesado la película? No han preguntado ni el título. No
saber
preguntado.
¿Título, por Dios?
Se llama La Patata. No. Se llama Rampaje.
Rampa.
Sí, es que va a sonar. Es que si lo digo en inglés, vas a decir, ¿qué?
No, me gusta.
Rampage.
Mucho.
Rampaje.
No, rampaje. ¿Qué vas a ver esta tarde de rampaje? Y dices, vámonos, niños. Nosotros no. Nosotros marchamos a rampaje.
A casa. Con la roca. Rampaje con la roca.
Pero esta es una peli muy para adolescentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué generosa.
Bueno, yo creo que mi marido lo
por lo de la acción,
¿no?
Por lo de la acción, no sé.
Bueno. Pelis, yo creo que sí.
Sí,
que
esta son. Para...
Lo escuchas,
sí. Yo sí me
vamos
la vería también.
Una tarde de juerga, te
por la roca.
Claro.
No, a ver. A mí me da mucho...
A ver, que yo he dicho lo de este hombre, el cuerpo, que me parece... Pero que me da lo mismo, ¿eh? O sea, que
chistes,
los
chistes. No se le ve contar mucho chiste a este. No, no es muy chistoso.
No es chistoso.
No, tiene mucho.
El primatólogo.
Es más bien serio, ¿no?
Sí,
nada, no.
Y, en fin. Bueno, pues nada, este es el cine que tenemos. En cuanto a la comida, ya has visto que... Lo justito.
Yo, la semana que viene, os voy a hacer una pregunta a los dos.
¿Sí?
Es una
suspicacia. A ver, bueno, suspicacia. Tú, lo que
decidme una cosa. ¿Fuera del programa os vais juntos al cine?
No.
Tenemos que...
Pero fíjate que se no ha llevado un... ¡Bum!
Pero porque estás compinchado con Arancha Bravo, no, que cada vez que haces así...
Yo es que se lo cuento todo a Carlos antes.
Pero es muy bonito, porque yo os imagino en la sala, los dos, y los dos haciendo, buscando...
Aquí,
y dices,
un codazo,
¡ay, hay comida! Ya lo veo, ya lo veo. ¿Cuántas películas no desecharéis porque no hay comida?
Pues hay que analizar
hay
mucho,
en
¿eh?
En todas, ¿eh? Fíjate, en la primera que hemos hablado, en la Casa Torcida, hay unos banquetes, esas mesas con esas cristalerías, y a mí me ves parando las películas en casa, haciendo zoom, porque no consigo realmente ver y me da muchísima rabia, porque digo, esa botella, ¿por qué han puesto ahí esa botella? Ay. Que me está tapando la bandeja de
porque en realidad
de lo
estaba
que sea.
Vacía y no han querido.
No, sí había, sí había.
Si quieres, bueno, si quieres hundir a un productor, rabia. Y termino, hundir a un productor de teatro, dile que todos los días
ponga comida.
Hay escena en la... Oye, eso terminas, en serio.
Sí,
¿eh?
Sí, no.
Eso termina porque
es un latazo. Muy bien.
Comida y bebida.
Bueno, pues Dalí versus Picasso se hacían unas judías. Judías auténticas, pero hacerlas durante la hora y media de la representación. Uf.
Bueno, Marga, que te tienes que ir, que
sí,
ya la semana que viene más,
antes.
¿Eh? Venga.
Claro que sí, gracias, chicos.
Hasta la semana
un
que viene. Unos consejitos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 6:13, ¿tenemos noticia, Álex González?
Sí, tenemos una noticia de última hora, porque el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha anunciado el aplazamiento del Pleno y ha convocado una mesa extraordinaria para mañana para dar respuesta a la que cree que es una vulneración de derechos del Tribunal Supremo, después de que el juez Pablo Llarena haya denegado a Jordi Sánchez un permiso para acudir a su pleno de investidura.
Bueno, pues seguiremos informando. Gracias, Alex. Vamos a lo nuestro. Diana Martín, mamatieneunplan.com.
Y dejamos la política lejos, lejos, lejos.
Bueno, no, muy lejos. Estas cosas...
Es que con los niños sí, que luego nos hace unas preguntas con todo este tema de Cataluña.
Oye, es verdad,
que uno no sabe, uno no sabe por dónde salir.
Eso teníamos que hacer un monográfico.
Está con nosotros, recordamos, Javier Crespo Lorenzo, director del Festival Visible. Javier, escucha que ahora viene Planes,
ahora viene, ¿no?
Sí,
y
Planes
y te vamos a preguntar de tu festival también. Si,
vale, vale.
Vete estudiando a ver cuáles son los más adecuados para niños desde, pues desde cero.
De 0 a 99, ¿no?
0 a 99.
Bueno.
Desde 3 era más razonable, ya no lo preguntas, estoy pensándolo. Oye, también hay mucho de eso, ¿eh?
Hay,
claro. Muchos conciertos, claro. Si
a
es
ver,
que...
empezamos.
Bueno, que este fin de semana nos vamos al hipódromo, vosotros también.
¿Qué dices?
Hombre, nos vamos todos al hipódromo porque hay una carrera muy especial. Empieza un campeonato de carreras de ponis.
Los ponis, los caballitos pequeños.
Pony Turf se llama, y los jinetes son niños, de 8 a 11 años.
Bueno, los jinetes de los caballos, algunos son como niños, ¿eh?
Algunos también, efectivamente. Pues nada, podemos pasar el día en el hipódromo de la Zarzuela, que es un planazo ahora que parece, ¿verdad?
Arquitectónicamente a mí me lleva a otra época. En serio, es que es un edificio único, ¿eh?
¿Qué día es, el sábado o el domingo?
El domingo.
Domingo,
y luego además tienen una zona infantil, también con unos hinchables maravillosos, también temáticos, del mundo...
¿Qué son los
hinchables?
Hinchables, castillos, hinchables.
Castillos hinchables. Esto es para que los niños se lo pasen bien. Podemos llegar por la mañana, tenemos la carrera de los puras sangres, efectivamente, como a las 11.
Y luego. Tomamos luego el vermú.
Tomamos el vermú, podemos comer allí, que hay restaurante con terracita estupendo. Y luego vemos la carrera de ponis, que es a las 3 menos cuarto. Y yo estoy súper contenta porque tenemos una cuadra de Mamá Tiene un Plan.
Pero bueno, bueno.
¡Una cuadra!
¡Una cuadra!
Un pony con nuestro nombre, pero no lo digáis muy alto porque hay otro de Onda Madrid.
Se puede apostar.
Hombre, desde luego.
Se puede apostar.
Claro que sí. Los adultos. Los adultos.
Es olor a cuadras. Es olor a cuadras. En serio.
En serio.
Pero eso es maravilloso.
¿Verdad?
De campo.
Yo estoy encantada.
A ver, en los planes es muy importante la economía.
Sí.
A
esta ver, está muy bien.
Dime.
Primero, porque en Mamá Tiene un Plan tenemos invitaciones. Tenemos sorteos en marcha, así que puede ser a 0 euros para
todo. O sea, entrando en la web, ¿no?
Entramos en la web,
un
registrados.
Sorteo.
Bueno, ahora mismo tenemos tropecientos mil sorteos en marcha, pero en este en concreto también, porque, hombre, llevando nuestro nombre un pony, pues hay que ir a animar,
bien,
si llegábamos a muchos que lo animen. Oye, yo estoy contentísima, yo no sé nada de caballos, pero qué ilusión
pero
me ha hecho cuando me lo propusiera.
Alguno el mío.
Pues
claro,
oye,
claro.
Yo pregunto, ¿eh? Este domingo pregunto, Juan Carlos, ya verás. Pero que quien quiera ir y no le toque el sorteo, no pasa nada, porque los niños entran gratis y los adultos son 7 euros.
7 euros.
Que a poco que apuesten lo van a recuperar.
No, el vermú aparte.
El vermú aparte. Luego, toda la zona infantil se puede utilizar también gratuitamente, que hay en algunos sitios que ya sabéis que hay cuota por horas y tal.
Sí.
Aquí no, así que todo incluido.
Bien.
Y encima tenemos un espectáculo maravilloso y, bueno,
primer
yo estoy deseando.
Campeonato
estoy deseando
de ponis en el hipódromo de la Zarzuela.
¡Oh,
es un planazo, para el domingo! Va a hacer bueno el domingo, el sábado un poquito peor, ¿eh?
Sí, por pero lo bueno,
que
dice...
tenemos que ir acostumbrándonos porque casi somos ingleses ya.
Ya claro, esto...
con esto del tiempo.
Es verdad, pero mira, el sábado nos vamos al teatro.
La nata.
Ah, muy bien.
¿No? Y así ya está, al teatro Lara,
¿qué teatro?
Nos vamos.
El teatro Lara.
Que
bien.
Tienen un espectáculo de magia. Bueno, pues estupendo, que se llama Con cartas y a lo loco. Yo conozco a las dos personas que están en el escenario, a Dani Alés, que además es monologuista, además de
creo
mago.
Creo que van a venir por aquí,
venir?
¿No?
Mañana. ¡Oh, no! ¡Mira!
Mañana nos lo van a contar.
O sea, que
pasa otra noticia que
pasa otra. Y luego lo que sí que quiero decir, es un espectáculo para adultos y niños, para toda la familia, no es solo para niños, pero el ayudante del mago, que se llama Edu Díaz.
Hombre, Edu.
Pues hace muchas obras infantiles. Entonces, bueno, pues tiene esa química también especial con ellos, que mañana os lo van a contar.
Mañana
todo,
lo van a contar.
Truco incluido, me han dicho.
Truco incluido.
Bien, bien,
¿va a desaparecer alguien? ¿Quién será?
Pues ahora llega el momento en el que Javier Crespo nos tiene que contar cuál de esas actividades
eso.
Que tienes en Visibles.
De estas...
Visibles,
oye,
¿no?
Que además,
visibles.
Que además, una cosa, antes de que se lance, Javier, que la sala Tarambana es accesible para personas con movilidad reducida y eso es ya un paso importante.
Exactamente.
Sí.
Y también pusimos en marcha el coste cero para las personas de apoyo, porque hay personas con discapacidad que quieren ir a los... Que eso es algo que no entiendo porque no está ya implantado en todos Totalmente. Los teatros, porque pues sí. eso es algo que tienen que asumir. Nosotros lo que podamos asumir, tenemos más complicado el tema de teatro accesible en plan de la audiodescripción, todo ese sí. tipo, porque son costes elevadísimos, sí. pero somos una sala al final privada y no hay compromiso, hago la pullita, a las administraciones públicas que se comprometan, hay comunidad, ministerio y ayuntamiento, y que se pongan las pilas, que la Caixa... Obra Social este año nos ha echado un cable económico.
Pues eso está muy
así
bien.
Que bueno.
Oye, también hay que nombrar a los que ayudan.
Por supuesto.
Y además en mayúsculas, claro que sí. Bueno, a ver, ¿qué nos vamos a ver a Tarambana?
Pues mira, aparte, dentro del Festival Visibles, es lo que hablábamos antes, hay... Tenemos ahí una tarea pendiente, ¿no? Que es la de incorporar teatro también inclusivo infantil. Uh-huh. Que no hay compañías, muchas compañías, pero poco a poco a ver si se van añadiendo y el año que viene podemos ofrecer una programación también inclusiva infantil. Pero dentro de la programación de Visibles tenemos el sábado 14, este sábado, hablemos con Billy, que ya que estamos tanto con Billy Elliot, uh-huh. pues es una adaptación... de la obra de la compañía Danza Down, ¿vale? Todos los niños y niñas con síndrome de Down ahí hacen un trabajo espectacular ahí con Elías Lafuente. Y luego dentro de las que luego tenemos ya sería para irnos hasta el último sábado del mes, el sábado 28, con El Principito, ¿vale? El clásico cuento que
esta la hay que ver.
Y además
al final de tu vida te preguntarán, no se sabe quién, ¿cuántos principistos has visto? Y según cómo respondas, irás a un sitio o a otro.
O al otro, ¿no?
¿Qué me dices? ¿En serio?
¿Cuántos principitos hemos visto cada uno? ¿Yo he visto tantos?
Pues este no hay que perderlo.
No, todo lo contrario.
Además, la protagonista es una niña.
Sí, es una ciega. Ciega. Sí, porque bueno. También ahí en lo de invidentes, a mí en las tertulias me suelen decir, ¿qué invidentes ni qué invidentes? Somos ciegos.
Ay, pero qué bien quitarle el hierro a la terminología.
Vamos a ver, ¿cómo se llama la Organización Nacional de Ciegos Españoles? De España.
Y ahora Boro Vallejo fue de los grandes dramaturgos españoles que incorporó la metáfora de los ciegos, ahora mismo, la obra de El Concierto San Ovidio, son ciegos.
Mira, yo hay una cosa que pienso siempre con este tema de la diversidad funcional, discapacidad, que la primera barrera... es la terminología, pero no la para cuando no sabes cómo referirte a cierta discapacidad, pues ya no hablas de ella. Porque si voy a herir sensibilidades, ni lo comento, ¿no?
Entonces, es la clave.
O llamarle de distinta manera.
Exacto.
¿No?
Tú haz la prueba.
Que a ellos al final les da igual. Porque están acostumbrados
a ser peyorativo.
Sí, pero claro. Que ellos sientan.
Pero que nos enseñen, que no pasa nada.
Lo mismo.
Claro.
Es decir, iba a ser que tiene usted el qué, rápidamente se separaba la gente. Por ejemplo, el concepto cáncer. En mi familia hace unos años, mi madre me decía, cuidado, te lo voy a contar, hijo, todo en silencio, un primo tuyo tiene cáncer. Pero ¡a nadie! Entonces, es una sensación de culpabilidad, no de pecado.
Lo que acabas de decir es verdad.
Totalmente cierto. La obra que yo tengo en cartel, que habla, un niño tiene cáncer a los 10 años. Cuando hace 13 años la estrené con Ana Diosdado, no funcionó. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿qué has dicho? Que ese niño empieza la obra y dice, me llamo Óscar, tengo 10 años y tengo un cáncer, vámonos, pero vamos a ver esto.
Qué violento,
perdone,
¿no?
Claro, pero espérese, que a lo mejor, aparte del cáncer, tiene algo más que contarnos. No está aquí para contarnos, tengo un cáncer, que también...
Sí, pero es verdad que hay que... Mira, nosotros hicimos en Mamá tiene un plan un proyecto de publicar planes inclusivos. No solo, pues imagínate, teatro en el que en escena haya personas con algún tipo de discapacidad, sino planes donde pudieran ir, cualquier tipo de plan, donde puedan ir personas con discapacidad X, ¿no? Talleres para niños con autismo, ¿verdad? Es verdad que son planes muy complicados porque hay... 1,000,000,000 de cosas que pueden ocurrir, un montón de grados, y es muy difícil que los profesionales se presten. Y fue una información muy complicada. Muy complicada porque nos decían los profesionales que no necesitaban la difusión, que ya se llenaban
de por sí, claro,
con las asociaciones mismas que lo organizaban. Entonces, claro, si nosotros no podemos llevar a nuestros niños que no tienen discapacidad a esos planes, ¿cómo van a ver que eso existe? Claro. Porque al final no lo ven, dicen, mi vecino del quinto me han contado que tiene tal, o va en silla de ruedas, porque lo he visto, ¿no? Pero si no voy con él, si no lo veo por la calle, No sé qué hace falta.
Lo que hablamos, el compartir, el, claro, eso de la inclusión, ¿no? De trabajar unos con otros, ¿no?
Y desde pequeñitos, ¿sabes?
Claro, claro.
Esa es la...
Sí, pero aparte, yo veo algo, claro, que al final los niños no, son los que menos problemas ponen. Los problemas vienen de los adultos, ¿no? Sí. A la hora de todos los prejuicios estos que tenemos siempre, ¿no? Por aquí, por allá.
Mira, el otro día, desde otro ángulo. Os vais a quedar perplejos lo que voy a decir. Aquí estaba sentada una mujer donde alguien le hizo una pregunta de... Porque te gustan las chicas, y los chicos, y dice, no, me gustan las chicas. Pero fue todo tan hermosamente maravilloso.
Así es.
Las canallitas.
Las canallitas. Pero nos corría a todos un escalofrío de... Porque no estamos acostumbrados a la naturalidad.
No, no, pero lo hizo muy natural.
Claro, pero de cómo algo que hace unos años era impensable, porque hubiéramos dicho, trending topic, porque ha dicho... Ya, dice, ¿no? Ha dicho. Claro.
Qué maravilla,
usted tan normal hablando. Y dije, chica, qué bien lo has hecho.
Oye, claro, nos queda minuto y medio y Juan Carlos, y tienes que contarlo del asiento M, por favor.
A las 8 de la tarde... Puede haber un acontecimiento teatral único del que hablemos durante muchos años. A ver, Dolores Corbella y Juan Mayorga se disputan el asiento M mayúscula de la Real Academia Española de la Lengua. Simplemente, Juan Mayorga sería el único, repito, único dramaturgo que tendríamos, porque José Luis Gómez no lo es, uh-huh, es actor y director, no es dramaturgo, el único dramaturgo que tendríamos en la academia. Hemos tenido a Paco Nieva, a Antonio Moro Vallejo, a Fernando Fernán Gómez,
sí,
o a a López Rubio.
Sí.
En el caso de Dolores Corbella, filóloga,
sería la novena mujer.
Señores, a las 8 de la tarde lo sabremos. Juan Mayorga, no tengo que decir, es el mejor dramaturgo que tenemos y una gran filóloga. Que Dios reparta suerte. El Dios de las letras, que dicen que escribe mucho.
La suerte está echada.
Yo ya me he puesto nerviosa.
A las 8 lo sabremos. Bueno, Javier, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Y si me permites,
sí,
www.tarambana.net. Ahí toda la información.
¡Qué bonito!
¿Vale? Muy bien.
Toda la información de Visibles.
Es .net, has dicho, ¿no?
.net.
Tarambana, ¿no? Con B.
Tarambana con B.
Tarambana.
Hay muchos tarambanas por la vida.
Calle Dolores Armengot, número 31.
Ahí, en el barrio Carabanchel.
Sí, señor.
Un barrio del que sin Carabanchel Marín no existe, que me callo.
Gracias
ahí
a todos.
Está la ermita.
Gracias a todos, gracias. Llegan las noticias, nosotros volvemos enseguida.